Baile en W. Donde estés, estamos contigo. Con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire. 3 horas prendidas. Y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. But I was led astray the day you walked away. You were the clock that was ticking in my home. Changed my state of mind, but love's so hard to find. Your feelings changed like the weather. Went from clear to gray, all that night and day. How can I go on when the cup falls in the pond? Love's so hard to find when someone's on your mind. Listen, baby.
No es una joya, ¿saben qué? Yo siento que ustedes no aprecian suficiente la música electrónica francesa. Esto se llama Breakbot. Es una cosa espectacular para todos los que aman la cosita house, claro, la cosita R&B, el soul y todo este vibe. Búsquenla, Baby I'm Yours se llama la canción. Y qué bueno que están con nosotros, cuentavientes. Bienvenidos a W Radio. Son las 10:03 de la mañana. Y les digo una cosa, me impresionó muchísimo que el video que posté antier en Instagram, que hablaba de 5 palabras que te pueden cambiar la vida, de todos modos lo hago. Creo que ya tiene como 2 millones de views. Y ¿saben qué me quedé pensando? Que todas, no importemos, no importa dónde estemos, a qué nos dediquemos, quiénes seamos, todas necesitamos aplauso, apoyo, que nos empujen, que nos recuerden, que nos motiven, que nos inspiren. Y que en aquellos momentos, cuando sentimos que no podemos o que no sabemos, hay alguien que te recuerde lo poderosa que eres. De hecho, ¿se acuerdan que el lunes, con motivo del Día Internacional de la Mujer, hicimos un programa que acabó siendo muy divertido con 5 mujeres extraordinarias?
Incluyéndonos tú y yo, ¿no? Éramos 7.
Éramos 7, ¿eh?
5 a nuestras amigas, 4, más yo, más tú.
Ajá. Que acabó siendo muy divertido y muy ilustrativo, porque hablamos de, pues, el lado B de las mujeres, que muchas veces no vemos públicamente. Y les voy a decir cuál es el gran peligro de ser una persona pública. Te pasa a ti. Aunque eres un celebrity C-list.
No, I am the biggest celebrity of this country and the whole world.
Pero que tendemos...
¿Qué tal mi inglés?
Que tendemos a idealizar...
Exacto.
...a la gente pública.
100%.
Y tendemos o a idealizarla o a satanizarla o a solamente ver el resultado, pero sin entender cuál es el proceso detrás.
Exactamente.
Y yo creo que por eso es gran parte del éxito de este programa, porque ustedes saben que todas las mañanas, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, aquí se habla con absoluta verdad y absoluta honestidad de quiénes somos, de qué pensamos, de qué vamos, de cuáles han sido nuestros obstáculos, nuestros retos, nuestros traumas. Y creo que ahí es donde ustedes y nosotros, ustedes y yo conectamos, porque saben que nunca nos hemos querido vender ni como gente perfecta, ni como gente invencible. Y cuando uno abre su corazón y uno es transparente, uno logra conectar desde otro lado, porque al final la misión de este programa todos los días, 3 horas, es darles a ustedes las herramientas para que ustedes tomen mejores decisiones, para que ustedes sientan más poder, para que ustedes se sepan capaces y recuerden todo lo que pueden lograr y que no son las únicas, que no son las últimas. Entonces, como esta semana es el Día Internacional de la Mujer, Rebeca y yo, saliendo el lunes, nos fuimos a comer y estábamos hablando del tema del poder en las mujeres.
Exacto.
Y entonces tuvimos una idea, la ejecutamos, y esa idea está aquí el día de hoy, cuentavientes. Fíjense que seguramente para muchos de ustedes se recordarán que en décadas anteriores, en siglos anteriores, pues gran parte del poder estaba en manos de los hombres, ¿no? Uh-huh. Y bueno, uno de los grandes aciertos o de los grandes logros de México, siendo un país tan machista, es que tenemos una mujer presidenta.
Exacto.
¿No? Y hoy vamos a hablar de liderazgo, hoy vamos a hablar de decisiones que cambian el rumbo de un país, de mujeres que están dejando huella, de mujeres muy poderosas, pero al fin y al cabo, de mujeres que hoy están ocupando puestos que antes eran puestos de hombres. Uh-huh. Y así como hemos tenido que si a la CEO de Danone, que a la CEO de PepsiCo, a gente en posiciones de poder en empresa privada, hoy tenemos dos mujeres que están en el ojo público, muy poderosas. Y vamos a conocer el lado B de ellas. Les quiero presentar primero a Berta Alcalde. Berta Alcalde es la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Gracias por venir a este programa.
No, hombre, al contrario, muchísimas gracias, Marta, por la invitación. La verdad es que contentísima de estar aquí con ustedes y platicar un poquito más sobre nosotras, los retos que enfrentamos y todo lo que...
Claro, oye, porque miren, como no somos un programa político...
Exacto, no vamos a... no somos
analistas. La verdad
analistas.
Es que a mí me encanta conocer a la persona y tener la oportunidad de, a través de estos micrófonos, de enseñarles otro ángulo de la Fiscal General de Justicia de nuestra ciudad, que a lo mejor en ningún otro lado van a conocer, cuentavientes, pero no solamente está ella, está Gema Chávez. Gema es la Coordinadora General, no puedo creer tu título, está larguísimo. Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Bienvenida, Gema.
Muchas gracias, Marta. Un honor, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Gracias por la invitación. Y pues nada más corregir, ya le quitaron y víctimas, porque ya tenemos por fortuna una coordinación de víctimas, entonces ya le podemos quitar la última palabra.
Me parece
ya,
muy
ya
bien.
Ya quedó corto. Muy
Oye,
bien.
A ver, es que yo de entrada quiero conocer su historia, porque ustedes siempre que salen en un medio están hablando de cualquier otra cosa más que de quiénes son como personas. A ver, voy a empezar contigo, Berta. ¿Tú qué onda? ¿De dónde vienes? ¿Qué estudiaste? ¿Estás casada? ¿Tienes hijos? Quiero saber toda tu historia.
Y claro que sí. Pues empiezo por lo profesional. Yo estudié Derecho en la UNAM, ¿no?
Nosotros somos amigas de la jurisprudencia en este programa.
Exactamente.
Nos gusta mucho hablar de eso.
Venga.
Soy abogada de la UNAM. La verdad es que siempre apasionada por el tema del derecho penal desde los primeros semestres de la carrera. Me interesó muchísimo este tema de la justicia penal, ¿no? En específico, estudié después la maestría en la Universidad de Nueva York y me dediqué por varios años al tema de la transformación del sistema de justicia en este país, ¿no? En el gobierno trabajé ya por ahí desde 2009, estuve trabajando como litigante, como consultora, pero siempre dedicada a estos temas.
Ok, mira. Entonces tú eres de NYU.
Yo soy de NYU.
Tú eres de NYU. ¿Cuántos años viviste en Nueva York?
Viví un año y medio, más o menos.
Un año y medio. ¿Qué opinión te merece Nueva York? Aquí somos fans de Nueva York.
Sí. ¿Eh?
Somos fans de Nueva York.
Una ciudad padrísima, la verdad, y una experiencia increíble poder haber estudiado allá la maestría, aprender del sistema de justicia estadounidense, poder contrastar los modelos y muy, muy, muy...
O sea, ¿en qué año estabas en Nueva York?
Estuve en 2012. En 2012. Exactamente, al 2013 y cachito.
Y entonces, ¿llegas en qué momento a ocupar... el puesto de Fiscal General de la Ciudad de México?
Pues bueno, hay una trayectoria bastante larga, te digo, yo estuve trabajando mucho en la academia, estudiando con y capacitando a jueces, a ministerios públicos, a policías, litigando materia penal, trabajé un rato en el gobierno, y luego en 2018, ¿no?, me invitan a la Secretaría de Seguridad federal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como abogada general de la Secretaría de Seguridad. Eso en 2018. Estuve en la Secretaría alrededor de 2-3 años como abogada general y luego como jefa de gabinete de la Secretaría de Seguridad con el entonces secretario Alfonso Durazo. Uh-huh. De ahí, ¿no?, doy un giro importante. El entonces presidente me invita y me pide que pueda irme a Chihuahua, ¿no?, como delegada de bienestar allá a poder supervisar todo el tema. En su momento se estaba dando un proceso electoral importante, estábamos en medio de la pandemia. Ya
y lánzate a Chihuahua.
Me voy un año a Chihuahua.
Espérame un segundo, ¿eres casada?
Soy no casada, ajá, pero vivo con mi pareja desde
hace... ¿Vives con tu...
Muy bien.
¿Hijos?
Tengo un hijo reciente, eso ya fue en la última etapa, tiene un hijo de un año y cachito.
Ah, no, ¿cómo? Acabas de parir, ¿de qué me estás hablando, Berta? Y entonces, ¿cómo te dicen?
Me voy a Chihuahua.
Y en plena pandemia,
¿ya existía ese bebé?
Todavía no existía
este bebé. Y entonces te volteas y le dices a tu marido, adivina qué, voy a Chihuahua.
Así es. Me voy a Chihuahua, nos vamos para allá y bueno, pues estuve allá aproximadamente casi un año y regreso después a COFEPRIS acá a la Ciudad de México, ¿no? También por petición del presidente, era muy importante atender temas de corrupción acá en esta institución que tenía muchos años con temas delicados de corrupción, es donde se autorizan las medicinas, se hacen inspecciones en hospitales. Entonces, por todo el tema de la pandemia, era una institución clave en estos años y pues hacer equipo con el entonces comisionado Alejandro Sbarch y ver todo el tema de inspección de los miles de servicios y productos que regula COFEPRIS en su momento.
Entonces te regresas a la Ciudad de México.
Me regreso a la Ciudad de México.
¿Y luego te dan la fiscalía?
No, y luego ahí, bueno, pues hay procesos distintos. Fui candidata a la Suprema Corte, ¿no?, a finales del sexenio anterior, todavía, uh-huh, no previo a la reforma judicial. Uh-huh. Y bueno, pues por distintas circunstancias, al final me pide el presidente hacerme cargo de la institución del ISSSTE, ¿no? Uh-huh. Como titular del ISSSTE estuve un año y fue después de todo esto que pues varias personas me animan a poderme proyectar, ¿no?, y a poder participar en la convocatoria fiscal general de justicia, volver a mis raíces, que era la justicia penal, que fue lo que hice por muchos años, y fue así como decido participar en esta convocatoria. Y en diciembre del 2024 me nombra el Congreso de la Ciudad de México fiscal general de justicia de la ciudad.
¿Qué edad tienes, Berta?
Tengo acabaditos de cumplir 40 años.
Okay. No, perdón. O sea, te tengo que hacer una pregunta.
No, porque, otra.
A ver, chicas, miren, alguna vez escuché, y de hecho cuando la entrevisté hablé con ella de esto, a Michelle Obama decir que uno de los grandes problemas de las mujeres es que nos da miedo sentarnos en la mesa. Y lo que Michelle Obama quiere decir con eso es levantar la mano, subir tu voz, postularte, hacerte visible para dar el siguiente paso y para crecer. Muchas veces porque A, no nos sentimos merecedoras, y B, porque en lo más profundo de nuestro ser no nos sentimos capaces y nos da tanto miedo dar ese segundo paso que preferimos quedarnos calladitas en el mismo lugar. Y esto se los digo para todas las que nos están escuchando, que trabajan en una corporación y que siempre han pensado el precio que hay que pagar para dar el siguiente paso en la escalera organizacional. ¿Te dio miedo?
Sin duda.
¿Cuál puesto te dio miedo? ¿Cuál puesto te dio más miedo?
Yo creo que
la
actual,
neta, ¿verdad?
Yo creo que la actual, ¿no?, es el puesto que tiene más retos desde todos los puntos de vista, es el puesto que requiere más sacrificios también personales, ¿no? No nada más por el tiempo que involucra poderse hacer cargo de una institución así de importante, sino también las presiones que están ligadas, ¿no?, a un cargo como este. Y también, ¿no?, digamos, la presión respecto a la expectativa y respecto al digamos, los grandes retos que tiene una institución como esta y que conocía. Y obviamente, pues en el entorno, digamos, personal, pues era una época distinta, ¿no? Yo estaba embarazada, entonces eso también significó, pues, enormes retos y un miedo a poder asumir un cargo como este, pero muy convencida desde el principio, ¿no?, de que era lo mejor.
De que era lo mejor que podías hacer.
Sin duda.
Pero
sí,
eso
sí.
No te quita el miedo. Es que acabo de subir un video que dice...
Claro,
las cinco palabras que van a cambiar tu vida. Y ya no me acuerdo cómo lo dije, pero pues básicamente es que con todo y miedo lo haces, con todo y duda lo haces.
Sí, vas.
Y no es lo mismo aventarte a, bueno, pues entonces voy a aceptar la dirección de marketing, a voy a ser fiscal, voy a estar en el ojo del huracán, todo el mundo va a estar juzgando mi trabajo, los 22 millones de chilangos van a estar juzgando mi trabajo todos los días. Entonces, mi siguiente pregunta, antes de ir a corte y con Gema, es Berta. Fíjate cómo te lo voy a preguntar. ¿Estás lista?
Lista.
Ponme música cardíaca, Willy. La pregunta. Emocionalmente, no profesionalmente, Gema. Pon la jurisprudencia a un lado. Emocionalmente, para ti, como persona, como mujer, ¿cuál es el reto más grande de tu trabajo?
El trato con las víctimas, definitivamente. Es el reto más difícil, ¿no? Que tengo en general, poder escucharlas, ¿no? Poder atender y poder darme cuenta de las terribles historias que mujeres y hombres viven. Y poder realmente, ¿no?, generar plan para atender y darles justicia. Yo creo que emocionalmente para mí siempre ha sido lo más difícil.
Wow.
¿Y cambió eso ahora que eres mamá?
Sin duda, ¿no? Cambia cuando eres mamá, sobre todo cuando conoces cierto tipo de delitos, ¿no? Cuando convives, ¿no? Y yo creo que dentro del grupo de víctimas, de lo más complejo es cuando tienes que tratar, escuchar y trabajar con víctimas, niñas y niños, y con víctimas mujeres.
O sea, muy doloroso.
Muy doloroso.
Muy doloroso.
Son historias muy dolorosas las que nos toca escuchar e investigar.
¿Y lo más frustrante?
Y lo más frustrante, yo creo que lo más frustrante es no poder avanzar tan rápido como uno quisiera, ¿no? Que sabes que tienes un límite de tiempo para transformar una institución que tiene muchos vicios de muchos años atrás y que por más que uno quiere, ¿no?, desde el momento uno poder atender como merecen todas las víctimas, son instituciones que necesitas ir transformando de raíz poco a poco y a veces frustra no poderlo hacer desde el principio.
¿Cuánta gente tienes a tu cargo?
Tenemos alrededor de 14.500 personas en fiscalía.
O sea, diriges 14.500 personas.
Sí, así es, no, entre ministerios públicos, peritos, policías de investigación, ¿no?, el equipo administrativo, de estructura. Es un monstruo de institución y es una institución clave, ¿no? O sea, es la columna vertebral del sistema de justicia y por eso el enorme reto.
Oigan,
sí, no estamos,
por supuesto,
espérame, no estamos dimensionando.
¿Qué?
O sea, a Berta, durante toda esta trayectoria y a sus cortos 40 años...
Eres una recién nacida.
Es una bebé. No le están cambiando de...
Beca te lleva 20.
No le están... Cállate. No le estamos cambiando de departamento, ya sabes. Me cambiaron al departamento de marketing. No. Tengo que irme a Cofepris. Me cambiaron al departamento de contabilidad, que también son retos que tenemos nosotros los de a pie, ¿no? Me cambiaron a la dirección del ISSSTE, ¿no? Durante todo este tiempo... Porque yo creo que el poder se mide, y siento, no a partir del cargo, sino de las decisiones que tomas. ¿Cuál ha sido la más cañona decisión que has tomado y cuáles fueron las consecuencias?
Pues aceptar ser fiscal general de justicia, aceptar inscribirme en la convocatoria y hoy en día estar al frente de esta institución. Esa fue, yo creo, que la decisión más difícil en el momento de mi vida, que, ¿no?, de nuevo, en donde está embarazada, tenía que sacrificar muchas cosas personales para poder asumir un reto de esta magnitud. Y creo que tomé una buena decisión al final, ¿no?
¿Qué creo sacrificios que... personales?
En, primero en cuanto a tiempo, ¿no? O
sea, a ver, ¿a qué horas te levantas? Gemma, no te estoy ignorando, ahorita voy contigo, ¿eh? A ver.
Iniciamos todos los días gabinete junto con la jefa de gobierno y el gabinete de seguridad. A las 6:40 de la mañana inicia la reunión todos los días.
¿A qué hora te levantas tú?
Yo a qué hora me levanto, a las 4:50 de la mañana.
4:50 de la mañana todos los días. ¿Y ya terminas?
Y termino, no, pues por ahí en realidad de las 11 de la noche, ya las últimas horas intento estar en casa para atender algunas cuestiones, pero más o menos es ahora.
Tu bebé tiene un año y medio. ¿Quién cuida a tu bebé?
Pues bueno, intento estar lo más presente posible y tengo ahí su padre, está muy presente. Tenemos ahí, ¿no?, una persona ayuda, que nos ayuda, y eso siempre es un reto enorme.
100%. Entonces, el día empieza a las 4:50 de la mañana y termina más o menos 11 de la noche.
Así es.
Ok, paremos ahí. Hacemos un corte y regresamos. No se vayan.
Escuchas a Marta de Baile en W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. 10:22. La única manera de vivir cada anotación, cada minuto y cada acción del evento más grande del verano, estés donde estés, es en W. El balón está en el aire y en línea por wradio.com.mx y de tu celular a tus audífonos a través de nuestra app.
Últimos días de la Feria del Aire de Liverpool. Aprovecha hasta 55% de descuento en ventiladores y aires acondicionados, o hasta 51% de descuento y hasta 13 meses sin intereses, hasta abril 5. Más información y CAT en liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Convierte tu celular en tu mejor aliado con un plan Telcel Libre. Disfruta de 20 gigas para navegar, redes sociales ilimitadas y cashback Telcel por 599 pesos al mes. Además, obtén 3 meses de Google AI Pro y 6 meses de Amazon Prime sin costo. Telcel 5G, mi mejor decisión. Consulta términos y condiciones en punto de venta.
Comenta, discute y consulta la información más relevante del día en facebook.com/WRadioMX.
Si es radio, es W.
Ven a la venta Spring in Fashion de Sears. Encuentra hasta 30% de descuento, más hasta 18 meses sin intereses con tu crédito Sears y bancarias participantes en departamentos seleccionados. Vigencia del 11 al 16 de marzo. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
El reloj ya está corriendo y la oportunidad es ahora.
Aprovecha los 30 días Infinity con 60 meses sin intereses, más precio especial y beneficios exclusivos Infinity Membership Experience para estrenar hoy mismo tu SUV. Vive el diseño, su potencia y la tecnología Infinity con un confort superior, seguridad avanzada, desempeño y lujo que transforma cada trayecto. Visita Infinity.mx para conocer todos los modelos participantes, obtener más información y consultar términos y condiciones vigentes. Infinity, el lujo de elegir diferente.
Casa y estilo. Descubre las tendencias totalmente Palacio. Obtén precios especiales más hasta 12 mensualidades sin intereses, solo con tu tarjeta Palacio. Febrero 20 a marzo 15 de 2026. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
Bruno Mars está de vuelta. The Romantic Tour. 3, 4, 7 y 8 de diciembre, Estadio GNP Seguros. Con invitados especiales, Anderson .Paak como DJ Pee-wee. El nuevo álbum de Romantic, ya disponible. Regístrate para tener acceso a la preventa de Bruno Mars en brunomars.com.
Días del descanso en Sears. Aprovecha hasta 55% de descuento en colchones y empieza a pagar en julio de 2026. Vigencia del 6 al 31 de marzo. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Tiene tricolor mexicano. Jesús Gallardo levanta la cara, viene con el centro. El balón está en el área. Atención, el primero. El rebote.
la selección de Cristiano Ronaldo en una exclusiva más de W. México frente a Portugal. Escucha este encuentro con sabor mundialista solo aquí, en vivo, en directo y gratis, este 28 de marzo en punto de las 7 de la noche, al aire por la frecuencia modulada y en digital en wradio.com.mx y nuestra app. El balón está en el aire. La selección nacional juega en casa y su casa es W.
Estamos de regreso. Marta de Baile, solo en W 96.9. Mucho más que contar con los mejores expertos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio, son las 10:26 de la mañana. Y bueno, como esta semana celebramos el Día Internacional de la Mujer, el día de hoy decidí invitar a dos mujeres muy poderosas, porque quería conocer el lado B de gente que está en esa posición. Así como de repente les hemos traído a CEOs y a directoras generales, bueno, ¿cómo será ser mujer y ser la fiscal general de justicia de la Ciudad de México? Por eso está invitada el día de hoy Berta Alcalde, y Gema Chávez, que es coordinadora general de investigación de delitos de género de la Ciudad de México. Luego entonces nos quedamos en cómo es este lado B, quiénes son estas mujeres y cómo viven los puestos que tienen y el poder que tienen. Gema, déjenme decirles, yo no sabía, Gema, que tú eres originalmente de Chihuahua.
Así es, Marta.
Y Gema trabaja en la Ciudad de México. Nada más que Gema, para que vean, chicas, que no están solas, dejaste a tu hijo de 9 años en Chihuahua.
Sí, bueno, son decisiones que se tienen que tomar en su momento. Y cuando recibo la invitación para sumarme al equipo precisamente de la fiscal general, la maestra Berta Alcalde, fue una decisión que me costó trabajo por esa circunstancia. Considero al día de hoy que fue la mejor decisión. Amo mi trabajo, adoro a mi hijo, pero creo que él está mejor en Chihuahua que aquí, porque aquí el tema de los tiempos, la demanda de la institución es altísima.
Sí, 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 sí.
Y por fortuna tengo una red de apoyo importante, mi mamá, su padre y demás, que bueno, siento que él está cómodo allá, pero la que la sufre soy yo. Esa es la realidad.
A ver, ¿tienes culpa, Gema?
Todos los días.
Wow.
Todos los días, todas las noches.
Sí.
Todos los fines de semana que no voy, procuro ir cada 15 días, pero el fin de semana que no voy se me hace eterno y me siento culpable de qué estaríamos haciendo y ya estaría ya. Claro que tengo culpa.
Oye, ¿cómo justificas ante ti misma haber podido tomar la decisión de cambiarte de estado y dejar a tu hijo? Por el trabajo.
Por dos circunstancias principales y ninguna más importante que la otra. La primera, soy jefa de familia. Mi hijo depende principalmente de mí. Entonces, yo vivo en mi trabajo y lo digo como es. Y eso es una motivación importantísima. No la puedo ignorar. Y la otra, el tema profesional y esa espinita de crecimiento laboral y personal que me ha acompañado toda mi vida. Es una realidad. No es la primera vez que estoy fuera de Chihuahua por temas laborales. De hecho, lo he estado más tiempo que en Chihuahua, tal vez. Pero así se explica. La realidad es que ha costado mucho, pero siempre he tratado de compaginar, desde que soy madre, pues las dos facetas, seguramente con muchos errores, pero lo intento todos los días.
Claro. ¿Cuál es el mayor mito? A ver, este es para las dos, Berta y Gema. ¿Cuál es el mayor mito sobre las mujeres en el poder? ¿O a qué se tienen que enfrentar ustedes todos los días? Por ser mujeres.
Bueno, yo creo que son mitos que se han ido venciendo, ¿no? O sea, tenemos ya varios años con mujeres en puestos claves en la administración de justicia, pero creo que al final sigue esta visión de que las mujeres son menos capaces para tomar decisiones, para tener liderazgo, ¿no? Y creo que esos son los mitos que han existido y que se han ido rompiendo con mujeres en cargos así. Creo que no, esos son de los mitos más comunes.
O sea, ¿ustedes sienten resistencia muchas veces en su chamba de hombres? Fíjese bien, que en el fondo de su corazón quisieran su puesto.
Sin duda. Yo diría que sí.
Sí.
Claro que hay resistencia. Las instituciones de Procuración de Justicia son, en general, la administración, bueno, en la Procuración de Justicia y en el mundo de la seguridad, no se diga, ¿no? Son puestos que toda la vida estuvieron dominados por hombres.
Claro.
En donde todavía tienes cuerpos, ¿no? Pues muy masculinizados. Hoy en día hay más, como por ahí del 45% de las personas en fiscalía son mujeres, hay que decirlo. Es una institución que se ha transformado no nada más desde arriba, sino en general cada vez son las hay más mujeres interesadas en esto, pero sigue habiendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la policía de investigación, ¿no? Que esa es una de las tres patitas, digamos, de la Fiscalía General de Justicia. Tenemos la mayoría de policías son hombres y siempre para instituciones policiales es aún más complejo poder tener liderazgos femeninos. Y yo creo que también es de los retos importantes.
Pues existe todavía el "a mí no me mandas", claro.
Coincido totalmente con la fiscal general. Creo que algo que todavía se piensa, precisamente por una sociedad todavía machista, es que las mujeres somos más viscerales u hormonales para tomar decisiones.
O emocionales.
Y emocionales, exactamente. Uh-huh. Y sobre todo que también se asocia con que esto vuelve las decisiones menos técnicas. Creo que nos demeritan en el aspecto técnico por el hecho de ser mujeres. Ha cambiado, claro que sí, hemos obtenido mayor reconocimiento, más espacios y demás, históricamente sí, pero ha costado, y creo que es algo que se tiene que mencionar. Respecto a lo que preguntas de si en ciertas posiciones de poder todavía recelo de los hombres, me parece que sí, y no solamente por el tema propiamente de género en sí mismo, sino porque hoy por hoy espacios históricamente estuvieron reservados exclusivamente para hombres, y bueno, hoy hay una apertura, tenemos que decirlo, hay una presidenta de la República, hay una fiscal general de la República, una fiscal general de la Ciudad de México, y eso de alguna manera pues ha ido rompiendo paradigmas, pero también generando pues recelos y envidias, críticas al final.
100%. A ver, pero ya ves que hay de hecho hasta como un decálogo que dicen, si un hombre es muy fuerte, lo aplauden y dicen, hombre, qué bárbaro, qué hombre más capaz. Si una mujer es muy fuerte, dicen, es una perra, ¿no? O sea, ¿cómo reconcilias contigo el ser tan enérgica como tienes que ser sin sentirte, y no sé si lo tienen ahí atrás, en el tallo cerebral, híjole, estoy siendo una perra, van a decir que soy una cabrona, van a decir que estoy loca? A ver, ¿o es sin piedad?
A veces ese es parte de los retos, ¿no? Tienes que ser aún más firme que en otros escenarios, justo por el tema de que tienes que cuidar los liderazgos. Y yo creo que, claro, eso siempre te pasa por la cabeza, pero son instituciones que también requieren disciplina, pero también lo que da el lado de una mujer, se requiere también mano blanda, una mano comprensiva, y eso tenemos las mujeres que muchas veces aportan mucho más, ¿no? Que un...
Por eso, pero tienes que navegar entre esa mano firme. Hay un libro que se llama 101 errores que cometen las mujeres, ¿no? En el campo laboral. Y uno de ellos es sonreír demasiado, ¿no? Que es esa necesidad intrínseca que tenemos las mujeres desde que nacimos, de caer bien,
exacto,
de agradar. ¿Batallan con eso? A ver tú, Gemma.
La realidad es que yo no, soy honesta, pero ajá, también tiene mucho que ver con mi carácter. Realmente no soy alguien que vaya por la vida tratando de agradar, esa es la realidad. Busco hacer mi trabajo de la mejor manera posible, busco ser empática, pero también busco ser muy clara. Y a lo mejor eso puede generar un negativo a veces porque la gente o las personas quieren a alguien mucho más sonriente, más dulcificado,
no tan duro.
Y creo que el reto a veces sí es ese, el cómo encuentras la valentía para no perder la esencia, pero también para poder hacer lo que te toca hacer de la mejor manera posible. Yo creo que sí es un tema a veces, como tú lo dices, de conciliar, pero hay personas que por nuestro carácter se nos facilita un poco más que para otras personas que generalmente tienen un carácter mucho más pacífico, dulcificado, tierno.
Claro.
Pero hay personas que históricamente a lo mejor siempre hemos tenido una formación así y no batallamos tanto con ese aspecto. Ahí me incluiría yo.
Bueno, Gema pasa su vida coordinando pues la investigación de delitos de género. Las mujeres específicamente son lo tuyo. Berta, tú eres más unisex.
Sí.
Regresando del corte, ¿qué le falta a las mujeres en México para reclamar, descubrir y ejercer su poder? De dos mujeres poderosas, al volver en W Radio.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. 10:37 W Radio.
W Radio 96.9.
Noticias,
entretenimiento
y deportes.
Al aire.
Para todo México.
Si es radio, es W.
Aprovecha 4x3 en Sabritas familiares de 160 a 239 gramos. Soriana.
A marzo 16, aplica restricciones.
Alista tus sentidos para una noche poderosa. Vive las experiencias Banamex en el concierto de Cristina Aguilera con La Mejor Zona. Activaciones exclusivas, merch oficial y beneficios en alimentos y bebidas. Canta más fuerte, vibra más cerca, disfrútalo completo. Cristina Aguilera se vive distinto por ser cliente Banamex. Consulta banamex.com.
Últimos días de la Feria del Aire de Liverpool. Aprovecha hasta 55% de descuento en ventiladores y aires acondicionados, o hasta 51% de descuento y hasta 13 meses sin intereses, hasta abril 5. Más información y CAT en liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Un gol no tiene horario. Más grande del planeta. Se escucha solo en W. A partir del 11 de junio, todos los partidos en vivo, gratis. El balón está en el aire. En W, conectamos tu pasión.
En los módulos del INE ofrecemos atención prioritaria a las personas que lo requieren.
Soy mayor, me cansa estar de pie y desde que llegué me dieron atención prioritaria.
Estoy embarazada y no me hicieron esperar.
Soy una persona con discapacidad y en el módulo me ayudaron a llenar los formatos.
Respetaron mi cultura y mi lengua.
Soy persona trans y reconocieron mi identidad de género.
Infórmate en INE.mx o en INETEL 804-33-2000.
Mi INE está hecha de inclusión.
INE. El nuevo Poder Judicial de la Federación está en marcha. Dictamos sentencias que protegen tus derechos. Administramos la justicia para que sea accesible, transparente y profundamente humana. Vigilamos la actuación de las personas juzgadoras y sancionamos las conductas irregulares. Hacemos efectivo tu derecho al voto y a ser votado. Pero sobre todo, garantizamos el acceso a la justicia a quienes más lo necesitan.
Sin privilegios,
opacidad
ni indiferencia.
Somos el nuevo Poder Judicial de la Federación.
Este 2026, los montos de los programas para el bienestar crecen y llegan a más personas. Con un presupuesto histórico, millones de niñas, niños, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y adultas mayores reciben una beca o pensión para construir una verdadera prosperidad compartida. Cuando el bienestar crece, México crece. Gobierno de México.
Venta Spring and Fashion Home Edition en Sears. Hasta 50% de descuento, más hasta 18 meses sin intereses con tu crédito Sears y bancarias participantes en todo el departamento de muebles. Vigencia del 11 al 16 de marzo. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
La radio entrelaza, la radio informa, la radio vincula. Y estés donde estés, creamos conexiones a través de la gran Cadena W. Ciudad de México, Guadalajara, Mexicali, Tapachula, Durango, Toluca, Irapuato y León, Guanajuato, Acapulco y Chilpancingo, Puerto Vallarta, Villa Tututepec y Oaxaca, Puebla, Querétaro, Chetumal, San Luis Potosí, Mazatlán, Villahermosa, Matamoros, Tampico y Reynosa, Mérida, Fresnillo y Zacatecas, Torreón, Zitácuaro, Córdoba y Jalapa. Noticias, entretenimiento y deporte para todo el país. Solo en W Radio.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Es 100%. Oigan, es que si vieran todo lo que hablamos en el corte. Estamos aquí hablando de mujeres poderosas. Y adivinen a quién trajimos para hablar con ustedes. Ahorita vamos a ir más profundo. A Berta Alcalde, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, y a Gema Chávez, la Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género. Antes de empezar con profundidades, y oigan, y si tienen preguntas, mándenmelas por Twitter. Berta y Gema, una pregunta. Es pregunta diagonal consejo. Y la pregunta es: ¿qué le hace falta a la mujer mexicana para habitar su poder? En el empoderamiento, o sea, de yo te voy a empoderar, no.
De acuerdo, de acuerdo.
Cada una es poderosa per se. Lo que pasa es que no lo has encontrado, no sabes cómo usarlo, no has ejercitado ese músculo, no lo has descubierto. Pero ¿cuál es el consejo de ustedes dos que se dedican en gran parte a las mujeres? Gema, vas.
Muy bien.
La neta, Gema.
Yo creo que son muchos factores, pero si me preguntas, yo mencionaría tres. El primero, redes de apoyo. Las mujeres cuando están solas es más difícil que ejerzan su poder. Creo que es necesario que haya redes de apoyo y no nada más familiares. Tienen que ser redes incluso de la comunidad. Si dejamos a una mujer sola, difícilmente va a poder salir por la propia situación en la que se vive y la propia tradición machista en el país. Sí. Entonces, yo hablaría primero de redes de apoyo de todo tipo. El segundo punto, educación. El acceso a la educación por parte de las mujeres es lo que abre puertas para un futuro. Y definitivamente, el tercer punto que yo destacaría para que las mujeres ejerzan su poder es el tema laboral, el ser independientes económicamente. Creo que si logramos que las mujeres puedan contar con redes de apoyo, acceder a una educación adecuada y además tener oportunidades laborales, creo que las mujeres podrían ejercer su fuerza, su poder, empoderarse, como tú lo dices, de una mejor forma y más fácilmente.
¿Qué te dijeron a ti cuando eras chiquita?
¿Cómo
fue tu papá?
Mi padre me dijo, y mi abuelo me dijo, porque yo fui criada también por mi abuelo, decía, hija, lo único que yo te voy a dejar en la vida es la educación. Estudia, porque tú no vas a heredar de nosotros nada. Y me dediqué a estudiar y a trabajar, y bueno, digamos que soy un reflejo de estas tres cosas que establezco. Educación, oportunidades laborales y sobre todo redes de apoyo. Sin ello, yo creo que definitivamente no estaría aquí. Y el ejemplo que te decía de mi hijo, si yo no tuviera mis redes de apoyo, no estaría aquí. Claro. Si no hubiera estudiado, no hubiera tenido la invitación. Si no hubiera otras mujeres que confían en mi trabajo y que lo han visto como la fiscal general, tampoco estaría aquí. Las redes de apoyo son fundamentales.
Ya. A ver, Berta, te toca a ti.
Creo que sin duda alguna, ¿no? Gema le da uno de los puntos clave que tiene que ver con las redes de apoyo, ¿no? Tú me preguntas cómo ahorita puedo ser fiscal general teniendo un bebito tan chiquito. Al final, estando en un momento de mi vida tan difícil, pues porque tengo una pareja que se hace responsable, ¿no? Que asume muchas de las responsabilidades que en muchos casos tienen que asumir por rol las mujeres, y eso sigue pasando todos los días, ¿no? Porque tengo unos padres que apoyan, porque claro, tengo al final, he logrado construir esa red de apoyos, y a veces hay que pensar que si no nacemos con esa red de apoyo, hay que ver de qué manera construirla, y hay que ver también cómo institucionalmente apoyamos a que eso exista, porque las redes de apoyo pueden ser familiares, pero si no, puede ser desde, ¿no?, lugares que puedan cuidar, claro, a tus hijos, es lugares en donde los puedan atender, y eso te permite a ti concentrarte en otras cosas que no necesariamente sea, no nada más los hijos, sino muchas veces pues las labores de cuidado que asumen las mujeres todos los días. Creo que eso es fundamental, y creo que algo importantísimo, y esto ya vinculado también a lo que nosotros vemos, es alzar la voz, ¿no?, ante la violencia que seguimos viviendo todos los días. Nosotros lo vemos todo el tiempo con los procesos que se inician en fiscalía, ¿no?, y cómo las mujeres siguen siendo víctimas de violencia, y a veces, aunque dan muchas veces el paso, y eso de por sí es complejo para denunciar, luego se echan para atrás.
A ver,
sienten culpa.
Ahorita vamos a ir a eso.
Eso es bien importante.
Claro, ahorita vamos a ir a eso. Nada más quiero saber, ¿qué te dijeron a ti en tu casa cuando estabas creciendo? ¿Tienes hermanos hombres?
No, tengo una hermana mujer.
Sí.
Y la verdad, afortunadamente, tenemos unos padres que toda la vida nos impulsaron desde muy chiquitas, ¿no? Estuvimos en escuelas también, digamos, muy autogestivas, en donde siempre, como niños, tomamos decisiones muy importantes, y nos impulsaron muchísimo. Nos pidieron siempre, nos dejaron ser lo que quisiéramos ser. Mi papá es abogado, pero nos decía, yo la verdad le recomendaría que no fueran abogadas.
Y ahí vas.
Y ahí vamos las dos. Y eso, pues nos dejaron ser libres, tomar nuestras decisiones, y siempre nos apoyaron y nos impulsaron muchísimo.
Oye, a ver, vamos a empezar más profundo. ¿Cuál es el típico caso de la mujer, hablando de violencia, que ustedes ven todos los días? Decías, pocas denuncian. Y cuando denuncian, se echan para atrás. Pero cuéntenme el prototipo de caso que vemos en México.
Pues yo creo, mira, el delito con mayor incidencia, hablando en términos formales, que más se da todavía en la Ciudad de México, es el delito de violencia familiar. Y los casos más típicos que seguimos nosotros escuchando, cuyas denuncias recibimos, es el caso de violencia de pareja. Desde que son novios hasta que son, obviamente, marido y mujer. La violencia también que se ejerce contra niños y niñas cuando son hijos. Y esos son los casos más típicos que nosotros seguimos escuchando. Y hay muchos casos, como te decía, en donde hay...
Para que denuncien es difícil.
Y hay un enorme número de casos donde, una vez denunciando, uno de los retos más grandes que tenemos ya para llevar los casos a un juicio son que las mujeres se echan para atrás. Y eso tiene que ver también con cuestiones que tenemos que cambiar desde fiscalía, ¿no? Que muchas veces no se sienten cómodas, no se sienten respaldadas por la institución, no se sienten protegidas. Esa es una de las prioridades más importantes que tenemos en la fiscalía, porque sabemos que tenemos una deuda enorme con las mujeres de muchos años atrás, y que también parte de la desconfianza se debe a que tenemos que mejorar el trato, tenemos que acortar los procesos, ¿no? Para que un caso pueda ir a audiencia, para que un caso pueda ir a juicio, para las medidas de protección. Esa es la clave del asunto, es poderles dar medidas de protección desde el primer momento, y eso es lo que estamos haciendo.
¿Tú dirías que ese es uno de los grandes errores del sistema, y esto es para las dos? Porque, a ver, para una mujer denunciar, pues es un tema legal, pero es un tema familiar, emocional, de un profundo miedo, de romper la familia, y encima de seguridad, porque no sabes qué reacción va a tener el fulano. una vez que denuncias el riesgo que tú corres, el riesgo que corren tus hijos por los tiempos, por la ineficiencia o por la el loop en el sistema de no estar protegida, de no tener para dónde agarrar, de no poderte proteger en contra de él, de que no se te acerque, todo esto, ¿sienten que es un error en este sistema?
Sí, yo sí creo que las instituciones históricamente han victimizado aún más a las mujeres. O sea, sí creo que hay errores históricos en el sistema en cuanto a cómo tratamos este tipo de víctimas, este tipo de delitos y las posibilidades que tenemos para poder dar resultados concretos, rápido y para protegerlas de inmediato, ¿no? Históricamente las mujeres han sido victimizadas en instituciones sí. nuestras, lo sabemos, asumimos también el cargo sabiendo estos retos. Pero pues son instituciones que afortunadamente se están transformando y que cada vez más atienden mejor los casos de violencia contra la mujer.
A ver, Gema, tú platícame un típico caso de una mujer.
Mira, un típico caso de una mujer.
Y el proceso emocional y judicial por el que pasa.
Yo creo que el delito de violencia familiar efectivamente nos puede dar este caso típico del que hablas, Marta. Primero porque... hay diferentes tipos de víctimas, esa es una realidad, pero las víctimas de violencia familiar generalmente cuando llegan a denunciar todavía están inmersas en el ciclo de violencia. Y entonces no se trata nada más de una decisión importante el haberse animado a denunciar, sino ahora qué va a pasar cuando él sepa que lo denuncié.
Claro.
Es decir, ¿se va a alejar o va a venir más fuerte contra mí? Va a haber una escalada de violencia, que eso a veces sucede, muchas veces sucede. Entonces, el caso típico de violencia familiar puede ser la mujer que decide denunciar y después abandona la denuncia. No va a los dictámenes médicos, no va a los dictámenes psicológicos, no contesta el teléfono, no acude a las citas, van y lo buscan y no abre la puerta. ¿Por qué? Porque todavía está en el ciclo de violencia. Si no entendemos como institución que estas víctimas requieren, si se me permite la palabra, ser reconquistadas para que sigan sus procesos y poderlas proteger, lo más probable que vamos a tener ahí es una agresión después y puede ser más fuerte. Algo que pasa en estos casos, y lo digo porque es un caso típico.
Para ahí.
Sí.
Tu consejo sería, si se van a aventar a denunciar, lleguen hasta el final.
Siempre hay que denunciar. Incluso aunque no estén convencidas para llegar hasta el final, ahí tendría que entrar la autoridad. Pero sí hay que darle, como tú lo dices, hasta el final. Sobre todo por una cosa muy importante que acabas de mencionar y que la fiscal también dijo. En la violencia familiar, que es uno de los delitos con mayor incidencia en nuestra ciudad, no podemos esperar que sea, ojalá y lo fuera, un caso aislado. Por lo general, cuando ya hay violencia una vez, esta se repite y se repite y escala. Entonces, cuando se abandona una denuncia, que eso nos pasa mucho en violencia familiar, y no se le da seguimiento y hay riesgo, es ahí donde tenemos que intervenir más fuertemente. Y la Fiscalía General de Justicia, hoy por hoy, tiene todo un proyecto, un plan que hemos estado implementando desde el año pasado con la guía de la fiscal general para una mejor atención de estos casos de violencia de género, de violencia familiar, pero de violencia crítica.
A ver, tipo.
Las violencias críticas son aquellas donde ya hubo un ahorcamiento, donde hubo combustible y te trataron de prender fuego, donde hubo lesiones que tardan más de 60 días y te dejan con pérdida de la vista, con incapacidad para mover un brazo. Aquellas donde ya trataron o te insinuaron o te dijeron incluso que te van a matar. Las típicas de no vales nada, te voy a matar, a la siguiente ya no amaneces, tal. Esos casos de violencia crítica y que existen, si no se les da seguimiento puntual, pueden tener consecuencias perniciosas. Y nada más quiero concluir con esto que tú mencionaste, porque fue el inicio de la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecer las medidas de protección. Si la mujer ya denunció, no esperemos que no le pase nada. Tratemos de protegerla desde el sistema, y digo desde el sistema porque no le corresponde nada más a la fiscalía, desde el sistema aquí entran policías, entran jueces, entra el Ministerio Público, para que no le pase nada, para que si ya decidió denunciar, protejámosla con medidas de protección.
Pero ¿y cómo la protegen?
Las medidas de protección son mecanismos que están regulados en la ley. Hay una ley específica y en el código en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Algunas requieren autorización judicial, otras las puede imponer el Ministerio Público.
Ah, bueno, el señor no se puede acercar a mí a más de 1,000 kilómetros.
La prohibición de acercarse a la víctima, la separación del domicilio, podemos mandar sacar al agresor, protección policial, etcétera. Obviamente depende del grado o de la clasificación del riesgo. Entre más alto riesgo, pues más alta será, más gravosa será la medida de protección. Pero tenemos que decirlo, hay violencias que no hay medida de protección que alcance y que lo único que pudiera garantizar que esa mujer esté bien sería tal vez judicializar el caso y dejarlo en prisión, ¿no? Entonces, ese es un caso típico, por lo que preguntaste, mujeres que se atreven a denunciar, pero que a veces hay que volverlas a reconquistar para que sigan sus procesos.
¿Qué eso tiene sería que hacer mejor la autoridad para que las mujeres se sientan más confiadas? Porque estamos hablando ahorita de esto, pero ahora vamos a cambiar el tema más adelante. Para que se sientan más confiadas y protegidas de que vale la pena hacerlo. Claro. Y de que va a haber una diferencia en su vida y en la de sus hijos.
Esa es justo la pregunta, ¿no?, que nos hemos hecho muchas veces para diseñar todos los cambios que desde que llegamos estamos impulsando. Primero es mejorar el trato desde el primer contacto. Si una mujer llega...
O sea,
llega,
desde que llega el MP.
Y desde el principio ve resistencia, ¿no? Va a una agencia del Ministerio Público y le dice, no, aquí no tiene que denunciar, tiene que irse a otra agencia, por ejemplo, ¿no? Que esa es una práctica que estamos erradicando.
Claro. O entonces, no, señora, si yo no le veo el ojo morado, pues ahora sí es, que... ¿no?
Es cuestionar desde
sí,
un
principio. Sí pasa eso, Berta.
Claro, el hecho de que no haya lesiones y se cuestione desde un principio, o el hecho de que se cuestione el tiempo en que se tarda una mujer en ir a denunciar, hay que cuidar mucho ese tipo de prácticas. Entonces, desde el primer momento, la empatía es fundamental y el trato es fundamental.
Oye, ¿y tú te enteras de repente de cosas?
Claro.
Aquí estás con dos mujeres muy viscerales, que te dan ganas de agarrar tu coche y lanzarte al lugar y armar un merequeteque porque no puedes creer que eso haya pasado.
100%. Todos los días me entero de cosas, tanto de cosas que viven las mujeres, las personas como víctimas, pero también en la institución.
La fiscalía.
¿No? Claro, que dices, no puede ser
no posible. Acabo de decir.
Sí, que no, que hayamos tratado así a esta mujer. No es posible que todavía no tengamos resultados, pero también me entero de cosas buenas, ¿no? O sea, también me entero de ministerios públicos que desde un principio y víctimas que llegan y nos dicen, la verdad es que a mí me transformó la vida esta asesora jurídica desde el primer momento. No me escuchó y creo que también hay personas ahí que transforman las vidas de otras mujeres y ojalá que cada vez más sean esas personas. Y la idea es mejorar. Ahora, segundo, es ser más rápido en cuanto a los resultados. Las mujeres también se cansan porque, bueno, yo denuncio, ya van varios meses, ¿no?, que yo denuncié, me pusieron una cita con el psicólogo en tal fecha, el médico. Necesitamos acortar los tiempos de la investigación en estos casos.
¿Cómo vas a hacer eso?
Para poder tener resultados más rápidos. Entonces, es eso. Y bien importante es identificar los casos críticos, decía Gema. Hay casos en donde ninguna medida de protección es suficiente y lo que tenemos que hacer es de inmediato tratar de los casos, llevarlos ante un juez y buscar en algunos casos la prisión preventiva. De lo contrario, no vamos a garantizar que las mujeres estén a salvo, ¿no? Y ese es otro de los enormes retos. A veces es muy frustrante porque las mujeres nos cuentan historias muy dolorosas y muchas veces no se ve que la fiscalía, el gran reto que tiene es poder buscar pruebas para llevarlas ante un juez y poder probar una historia muy dolorosa, ¿no?, que es denunciada. Y a veces ese es el reto, porque son muchos delitos de estos, se dan en privado, ¿no?, en donde no hay testigos, en donde no tenemos pruebas inmediatas y tenemos que construir casos para llevarlos ante un juez. Y esos son de los grandes retos que tenemos, y eso va a otra de las cosas que tenemos que hacer, mejorar la investigación.
A ver, entonces espérame un segundo, porque aquí cuando hablamos de divorcio y de pensión alimenticia, de hecho hoy tenemos a Ana Kudish, ¿no?
No, ya no.
Tenemos una lista eterna de todo lo que tienen que tener las mujeres para tener un caso fuerte. Si alguien que nos esté escuchando ahorita, Berta y Gema, vive violencia familiar, ¿qué pruebas tengo que llevar para que me armen el caso en 2 segundos y detengan a este cuate. Regresando del corte en W Radio.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio en su mejor versión. En su mejor versión.
Son las 11 en punto.
El evento más grande del verano se juega en casa y su casa es W.
104 partidos
completamente gratis, al aire y en multimedia,
en línea
y en nuestra app. El balón está en el aire y a partir del 11 de junio en W conectamos tu pasión a nivel mundial.
Venta Spring and Fashion Home Edition en Sears. Hasta 50% de descuento, más hasta 18 meses sin intereses con tu crédito Sears y bancarias participantes en todo el departamento de muebles. Vigencia del 11 al 16 de marzo. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Santander presenta la duodécima edición de Sabor es Polanco, el mejor festival gastronómico de Latinoamérica, donde un solo boleto te da acceso a exquisitas degustaciones, zona de catas, clases magistrales y conciertos ambos días. 14 y 15 de marzo, Jardines del Campo Marte, Guanajuato, estado invitado. Boletos a la venta en Ticketmaster. Guanajuato abre nuevos caminos.
Casa y estilo. Descubre las tendencias totalmente Palacio. Obtén precios especiales más hasta 12 mensualidades sin intereses, solo con tu tarjeta Palacio. Febrero 20 a marzo 15 de 2026. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
De todas las edades y rincones.
Quienes enseñan y quienes aprenden.
Quienes crean arte y quienes impulsan negocios.
Quienes compiten en las canchas y quienes apoyan desde las gradas.
Activistas y líderes de las calles o en las comunidades.
Aquí, todas las voces cuentan.
Porque legislar es más que escribir leyes, es transformar juntas y juntos nuestra realidad.
Para construir el país que queremos. Senado de la República.
66ª Legislatura.
Soy Javier Aguirre. Si ya vas en el segundo café y todavía no despiertas, te urge cambiar tu colchón para que descanses en serio. Cámbiate a Restonic. En ese descansas porque descansas.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Hola, Lucía, ¿verdad?
Sí, gracias.
¿Seguimos la ruta de la aplicación?
Sí, está bien.
Iniciando viaje. Espera. Lucía. ¿Vas al súper o a la Comer?
La respuesta siempre es la Comer. ¿Y tú vas al súper o a la Comer?
Quincena de máxima seguridad para tu bebé en Sears. Hasta 13 meses sin intereses, más hasta 20% de descuento con tu tarjeta de crédito Sears y bancarias participantes en el departamento de muebles, portables y accesorios para bebé. Vigencia del 11 al 31 de marzo. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Tiene el tricolor mexicano. Jesús Gallardo levanta la cara, viene con el centro. El balón está en el área. Atención, el primero. El remate de cabeza allá adentro. Gol de México.
El equipo tricolor contra la selección de Cristiano Ronaldo en una exclusiva más de W. México frente a Portugal. Escucha este encuentro con sabor mundialista. Solo aquí, en vivo, en directo y gratis. Este 28 de marzo, en punto de las 7 de la noche. Al aire por la frecuencia modulada. Y en digital, en wradio.com.mx. Y nuestra app. El balón está en el aire. La selección nacional juega en casa. Y su casa es W.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio.
Por el 96.9 de la frecuencia modulada.
Desde Tlalpan 3000.
Colonia Espartaco, Coyoacán.
Código postal
04870.
Con 250,000 watts de potencia.
Una estación de Radiópolis.
Si es radio, es W.
Esto es Noticias W.
¿Qué tal? Muy buen día. Los saludos. Soy Ivette Parga Ávila. Vamos con la información más destacada. Iniciamos Noticias W. Son las 11:04. ¿Va el plan B tras fracasar su iniciativa de reforma electoral en la Cámara de Diputados? La presidenta Claudia Sheinbaum presentó los puntos principales de su alternativa de propuesta con el objetivo de terminar con los privilegios de los partidos políticos, autoridades electorales, así como fortalecer la participación ciudadana. Adelantó que su gobierno presentará la propuesta ante el Congreso el próximo lunes.
Entonces, ¿en qué consiste el plan B? En lo mismo, seguir disminuyendo los privilegios. Porque decían, va a cambiar la ley electoral y va... No, tiene un objetivo, seguir disminuyendo los privilegios de aquellos que todavía tienen exceso en los recursos públicos.
Propuso que la reducción del financiamiento público a los partidos se someta a consulta popular. La mandataria exhibió también a los diputados que votaron a favor y en contra. Consideró que no se trata de una derrota para su gobierno.
Hay quienes, pues, no quieren disminuir esos privilegios. Los únicos que votaron ayer por la propuesta de disminuir los montos del INE, de los partidos políticos, fue Morena, 12 diputados del Verde y un diputado del PT. Los demás, no. Empezando por quiénes, por el PRI, por el PAN, por Movimiento Ciudadano y por algunos otros legisladores del Verde y del PT.
Debido al frente frío número 40, se prevén lluvias intensas y evento de norte fuerte en el Golfo de México e Istmo de Tehuantepec. En tanto, continuará la onda de calor en regiones de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y a partir de hoy también en Durango, Sinaloa y Nayarit. El frente frío se desplazará sobre el oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán. Además, habrá ingreso de la masa de aire polar y de humedad del Océano Pacífico. En temas internacionales, el nuevo líder supremo de Irán, Mollah Khamenei, ofreció su primer mensaje a la nación tras ser nombrado sucesor de su padre, Ali Khamenei. Advirtió que el estrecho de Hormuz permanecerá cerrado como herramienta de presión y pidió a los países de la región cerrar todas las bases de Estados Unidos o serán atacadas. Así lo advirtió, dijo también que vengará a los muertos en la guerra, incluidas las niñas de la escuela Minap. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que es más importante impedir que Irán obtenga armas nucleares y destruya Medio Oriente e incluso a todo el mundo, que controlar los precios del petróleo. El conflicto ha provocado gran nerviosismo mundial porque por el estrecho de Hormuz pasa cerca del 20% del petróleo mundial y Teherán ha atacado varios buques cisterna. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, reconoció que las Fuerzas Armadas no están listas en este momento para escoltar petroleros a través de este estrecho porque todos sus recursos actualmente están movilizados en atacar a Irán. En los deportes quedaron definidos los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Corea del Sur se enfrentará a República Dominicana este viernes. También Estados Unidos contra Canadá. El sábado 14 se enfrentan Puerto Rico contra Italia y Venezuela contra Japón. Ayer México se despidió del Clásico Mundial de Béisbol al caer 9-1 frente a Italia, además de perder la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos 2028 en Los Ángeles. En una hora más de Noticias W, soy Ivette Parga Ávila. Ya volvemos cuentavientes con Marta de Baile y todo su equipo. Síganos a través de las diferentes redes sociales y también pueden entrar a wradio.com.mx para más información. Que tengan un excelente día.
Esto fue Noticias W. Más información en wradio.com.mx. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.
Estamos de regreso en W Radio. Oigan, estamos en un programa muy bizarro porque estamos con tres mujeres súper poderosas. Ya llegó la tercera. ¿Sabes? Gracias que no se Dios. Te va a estar esperando, nada más. Ay, te lo digo.
Qué pena, la verdad.
¿Qué hacías en la mañanera? ¿Qué te puede dar la presidenta que no te podamos dar Rebeca y yo? Exacto. De veras. Oigan, estamos tres mujeres, estamos con tres mujeres muy poderosas. Porque ya saben que es parte de la obsesión de este programa. El sabernos poderosas, el descubrir nuestro poder, el tener igualdad, el... ocupar nuestro liderazgo, el ocupar puestos que a lo mejor antes eran solamente de hombres. Y tenemos a tres mujeres: Berta Alcalde, fiscal general de justicia de la Ciudad de México, que aparte es mamá de un recién nacido, no entiendo a qué horas, amamantaste, Berta.
Sí, claro.
También. No, yo le hubiera enchufado una fórmula y un Gerber y ahí, que salga adelante el niño.
Exacto, yo también.
Exacto. Está con nosotros Gema Chávez, coordinadora general de investigación de delitos de género, y Citlali Hernández, que es la secretaria de las mujeres del gobierno federal. Bienvenida, querida.
Muchas gracias.
Vienes de la mañanera.
De allá vengo, perdón.
De la mañanera. No, como les decía a las tres antes del corte, este es un programa social. Esto es para ustedes, mujeres, para que conozcamos el lado B de mujeres que se tienen que enfrentar a los hombres, a el escrutinio público, a la presión, a la culpa, como decía Gema, ¿no? La culpa.
Claro.
De pues, ser mamá, pero pues también trabajo tiempo completo. Nos decía Berta que arranca a las 4:50 de la mañana y termina a las 11 de la noche.
Agotadas.
Diario. Si nosotras que terminamos a las 6 nos estamos jalando los pelos.
6:07 que decimos, ¿qué onda? Ya no queremos más. ¿Quién
Oye,
inventó
si
esto?
Clali, ¿a qué horas arrancas tú y a qué hora terminas tú?
Estás pues, en las mañaneras todos los días.
No, solo esta semana porque es el mes de la
bueno,
mujer.
Bueno, de todos sí. modos.
Pero yo creo que lo más temprano son cuando voy a las mañaneras, que inicio como 4:30, 5.
Ajá.
Y en general 6:30. Sí. Y terminamos de repente un poco más tarde.
Terminas más tarde.
No, las sí. conversaciones serán pasadas las 10:30, 11.
Sí.
Perdóname, acabo de terminar. No, nosotros sí, estamos en lo mismo.
Estamos
claro.
en lo mismo.
Sí, sí.
Oye, antes del corte, para terminar con esto, les decía yo que se acuerdan varias veces que ha venido nuestra abogada, la más perra de todas, de lo familiar, Ana María Kudish. Y que siempre que hablamos de divorcios y de pensiones familiares, siempre les ha dicho, hagan su plan. No se salgan de su casa como María la del barrio, con una mano adelante y otra atrás. Armen su caso. Tengan comprobantes de cuánto gastan, cómo viven, de las colegiaturas. Porque es muy difícil cuando no tienen nada. El tema del divorcio y la pensión alimenticia. Ahora imagínense una denuncia por violencia familiar. Y tanto Berta Alcalde como Gema Chávez estaban diciendo que a veces las investigaciones son muy largas y que eso es parte de lo que tienen que componer. Porque recabar la información, los testimonios, el material para comprobar que este hombre te ha violentado o te lleva violentando cierta cantidad de tiempo, toma tiempo. ¿Cómo les ayudamos a hacerlos mejor? Entonces, cuando yo llego a denunciar violencia en mi familia, ¿qué tengo que tener listo?
Creo que nos ayuda muchísimo en la medida de lo posible documentar esa violencia, ¿no? Y eso implica desde, en el caso de que haya lesiones, es fundamental que de inmediato vayan a denunciar y que podamos hacer un dictamen médico o al menos que sean atendidas por un médico y que puedan resguardar.
Que pueda ser testigo.
Exactamente.
Fotos.
Fotografías, efectivamente, sobre las
Video.
Lesiones, videos, mensajes, ¿no? Hay mucha violencia que se da y son de las pruebas clave que tenemos por medio de mensajes de texto, no borrar los mensajes de texto, uh-huh. ¿no? De llamadas, en general, todo lo que se pueda hacer para documentar es fundamental, ¿no? Y también poder ver quiénes pueden ser testigos, ¿no? Si hay alguien que presenció, que puedan llevar esos testimonios también a fiscalía. Todas esas pruebas para nosotros son clave.
Definitivamente lo que menciona la fiscal general es muy importante. Yo partiría de la siguiente premisa. Si no tienen nada, no es necesario que lleven nada. Es decir, el no tener pruebas en ese momento que no las desincentive a denunciar.
Sí.
Pero si ya van a denunciar y tienen, como bien lo menciona la fiscal general, mensajes de texto intimidantes, con amenazas, con advertencias, con agresiones, hay que presentarlos. Si tienen testigos, aunque no sean presenciales, pero sí personas a quienes ellas le hayan confiado la situación en la que viven. Si son presenciales, pues mucho mejor. Si hay lesiones Definitivamente, entre más rápido se decidan denunciar, más fácil es documentar precisamente esa agresión física y clasificar esas lesiones. Si han tenido alguna atención psicológica, pueden presentar los expedientes de atenciones previas que han tenido con psicólogos o médicos particulares. Es decir, todo eso suma para poder construir un caso. Y algo muy importante que me parece también fundamental cuando una mujer se acerca es que no sienta que ella tiene que tener la carga de la prueba. Es decir, si no tiene con qué probar, de todos modos que se acerque y buscaremos la manera de, en ese momento, ayudarle.
Ya. El MP no me pela.
El MP no me pela. Yo lo que les pido es hablar de inmediato. Una de las cosas que estamos impulsando en Fiscalía es tener una línea de atención mucho más eficiente para que nosotros podamos identificar esos casos en donde no están siendo bien atendidas.
Directamente a la Fiscalía.
Directamente a la Fiscalía. Entonces es presentar ahí, tenemos un número único, ahorita aprovecho para dárselos, ahí presentar la queja.
Dámelo.
De una vez.
A ver, en lo que lo busca, aprovechar es, también.
Adelante. Sí,
te la perdón. También está la línea de las mujeres, 079 opción 1, que justamente lo que busca es apoyar, acompañar. Muchas veces las mujeres no saben cómo denunciar.
Qué vergüenza, Citlali. No sabía que existía esa línea.
Sí, es nueva.
A ver, Citlali Hernández, la secretaria de las mujeres del gobierno federal. A ver, ¿cuál es la línea?
Es una línea nacional, es 079 opción 1. Entonces lo que hace, la hicimos junto con la Agencia de Transformación Digital y se puede canalizar. Entonces, por ejemplo, si alguien dice, oye, fui al Ministerio Público de no sé dónde y no me atendieron, pues lo que hace el CABI, que es el Centro de Atención de Bienestar, es canalizar a, en este caso, a la Fiscalía.
A la Fiscalía.
O al número de atención de la Fiscalía.
Etc. Ya, dame el teléfono, Berta.
Y el de Fiscalía es 55-53-45-5000. 55-53-45-5000.
Ah, bueno, tengan ese número,
Bien importante. Ahí 100%. Hablan, no saben dónde denunciar, voy a esta agencia, voy a otra. Tenemos hoy en una fiscalía especializada de violencia familiar que está en el búnker, en la Cuauhtémoc. Pero, pues muchas veces pueden acercarse a las agencias que les quedan más cerca de su casa. Ahí tendría necesariamente que atenderlos. Y si hay una queja respecto a la atención, de inmediato este número para que nosotros podamos captar estos casos y que podamos garantizar que se les atienda bien,
ya,
¿no? Y que demos seguimiento a las investigaciones.
Ya pasamos por esto con Gema y con Berta, Citlali, pero ahí te va a ti.
A ver.
¿Qué es lo que más te frustra de ser secretaria de las mujeres?
Mira, yo pienso que son dos cosas. Uno es el tiempo. O sea, pienso que venimos con una fuerza de transformar las cosas, y el tiempo en el que las mujeres han sido excluidas, violentadas, es de décadas. Entonces tenemos 6 años para avanzar, bueno, ya menos, para avanzar lo más que podamos. Además, es la primera secretaría de las mujeres, ¿no? Entonces pensar en eso de repente frustra, porque hay cosas, o sea, queremos hacerlo todo lo que esté en nuestras manos. Y lo segundo es justamente en materia de justicia. O sea, creo yo que es muy frustrante escuchar a víctimas, acompañarlas, atenderlas, saber que hay avances en sus casos y que termina por alguna mala decisión de un juez, de una jueza, porque tuve un mal de mala defensa la mujer, por cualquier razón.
Sí.
No hay justicia de algo que debería tener justicia inmediata. Eso es muy frustrante porque, digamos, hoy existe una secretaría que acompaña a las mujeres, pero depende de transformar todas las instituciones, muchas cosas. Entonces, eso de repente es frustrante, pero bueno, también convertimos la frustración en acción, porque tampoco podemos quedarnos con ese sentimiento.
Pero compárteles a todas las mujeres que están escuchando hoy lo que dijiste cuando
era chiquita. Bueno, yo les decía que cuando era chiquita decía que quería ser la primera presidenta de México, y a los 25 años fui diputada local, porque de repente se cree que pues tener el poder o el ejercicio del poder es resultado de que la voluntad resuelva, ¿no? La verdad es que yo creo que estamos transformando instituciones, transformando prácticas, nunca hay dinero que alcance. Entonces, tomar decisiones es mucho más complejo de lo que de repente
nosotros del otro lado creemos.
Claro.
O sea, a ver, es que ese es el problema.
Sí. Y eso es muy importante explicarlo, ¿eh?
Sí, porque la gente cree, ¿no? El colectivo cree que las cosas no cambian A, porque no le echan ganas. B, porque hay demasiada corrupción. C, porque no tienen voluntad. D, porque no les interesa. Y ahorita que le preguntábamos, por ejemplo, a Berta, ¿cuánta gente depende de ti? Decía que son como 14,000.
14,000 y pico, ¿no?
¿No? Si uno no puede controlar ni su propia casa.
No, hasta una junta. No,
hasta una junta.
Con el MP, ¿no? Nada más.
Pero, y lo dijiste muy bonito allá afuera, es que uno quisiera que con nuestra voluntad fuera alcanzara.
Suficiente. Sí, no alcanza.
100%.
Porque además estamos transformando las cosas. O sea, Berta es una fiscal honesta. Hemos tenido fiscales en distintas entidades de la República corruptos, que han detenido el acceso a la justicia, que han promovido la corrupción al interior, ¿no? Entonces, me alcanzo a imaginar el papel de Ernestina Godoy, el papel de Berta, tratando de, pues, colocar una institución al servicio de otros valores, incluso, ¿no? Yo creo que así nos enfrentamos, sobre todo ahora. Y cuando hablamos de los temas de mujeres, híjole, es bien complejo, porque yo hay fiscales con los que he hablado y que me dicen cosas muy patriarcales y además ¿tipo? Fuera de la lógica. Pues no sé si se acuerdan al inicio del sexenio que ocurrió, se supo una noticia de una niña literal, que tuvo un aborto espontáneo.
Sí.
Fue llevada a un hospital, el hospital fue en Querétaro, la llevaron, pues levantó, dio cuenta al Ministerio Público y estaban, digamos, sancionando o querían meter a la cárcel a la niña por un tema de aborto.
Bueno,
cuando ella había sido violada, o sea, había sufrido abuso sexual. Entonces, en la discusión con el fiscal, yo le decía, oiga, pero usted, uno, no hay nadie que la acuse. O sea, fue el hospital que dio cuenta, porque en Querétaro el aborto está prohibido. Dos, ¿usted está consciente de que una niña de 14 años no decidió tener relaciones sexuales por voluntad propia con su primo? O sea, que el delito está ahí, no en ella, ¿no? Pero en el diálogo era muy complejo que él le diera esa dimensión de que eso era un delito y no el aborto espontáneo.
Que eso le preguntaba yo a Berta y a Gema. ¿Contra qué se enfrentan? ¿Contra qué tipo de machismo y patriarcado se enfrentan ellas todos los días? ¿Cuál es el tuyo?
Pues yo pienso que las estructuras, o sea, yo creo que todas las estructuras de la sociedad pues son patriarcales o tienen algo de patriarcal. Entonces, lo que la presidenta nos ha encargado pues es, yo diría, perdón la expresión, pero así lo pienso, agitar el aparato del Estado para ponerlo al servicio de las mujeres en materia de garantizar más derechos, más igualdad, de prevenir, de combatir las violencias. Entonces, parte de nuestra tarea es articular con todos los niveles de gobierno, con todas las autoridades de Procuración de Justicia y hacer valer un principio constitucional, que quizás eso también poco se sabe. Las primeras reformas que la presidenta mandó al Congreso fueron reformas constitucionales y legales que elevaron a principio constitucional la igualdad sustantiva y lo que le llaman los abogados los deberes reforzados del Estado para proteger a las mujeres. Entonces, eso significa que todas las autoridades tienen que tener ese enfoque en su toma de decisión. Y parte de nuestro trabajo es hablar con todos ellos. Entonces, yo creo que de repente que se cree que exageramos, se cree que es una agenda ya concluida, creo que eso se permea en muchas instituciones, ¿no? En muchas personas.
Como lo que nos ocupa hoy son las mujeres, regresando del corte, ¿dónde encuentran más resistencia? ¿Y dónde? Para todos los que sienten que hay una tremenda impunidad, ¿dónde se cae la bolita? Al volver, no se vayan.
Marta de Baile al aire en W96.9. Pausa rápida, pausa rápida. Seguimos con los mejores contenidos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. 11:24.
Vista en el camino, pero el corazón en la cancha. Ya sea en el tráfico o en la oficina, no te pierdas ni un latido del torneo más grande del mundo. 104 partidos, gratis. El balón está en el aire y se escucha solo en W.
días del descanso en Sears. Aprovecha hasta 55% de descuento en colchones y empieza a pagar en julio de 2026. Vigencia del 6 al 31 de marzo. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
AutoZone y aprovecha nuestras promociones. Llévate una garrafa de aceite sintético STP y filtro STP XL a solo 899 pesos. AutoZone, la refaccionaria número uno de México. Válido al 11 de noviembre de 2026. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones.
En una empresa, cumplir es parte del día a día. Cumplir con los horarios, cumplir con los proveedores, cumplir con los clientes. Y también se cumple con México. Si eres persona moral, presenta tu declaración anual 2025. Tienes hasta el 31 de marzo. Entra a sat.gov.mx. Solo necesitas tu RFC y e-firma vigente. Con la información precargada, es muy sencillo, cumple a tiempo y contribuye con México. Gobierno de México.
Casa y estilo. Descubre las tendencias totalmente Palacio. Obtén precios especiales más hasta 12 mensualidades sin intereses, solo con tu tarjeta Palacio. Febrero 20 a marzo 15 de 2026. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
Alista tus sentidos para una noche poderosa. Vive las experiencias Banamex en el concierto de Cristina Aguilera con La Mejor Zona. Activaciones exclusivas, merch oficial y beneficios en alimentos y bebidas. Canta más fuerte, vibra más cerca, disfrútalo completo. Cristina Aguilera se vive distinto por ser cliente Banamex. Consulta Banamex.com.
El mejor programa radiofónico sobre el torneo deportivo más esperado del año solo puede suceder en la casa de la Copa del Fútbol Mundial. Y su casa es W. Todos los sábados y domingos a las 3 de la tarde escucha Pasión Mundialista. Exclusivas, noticias, seguimiento de todas las selecciones y la información que necesitas para disfrutar al máximo el evento que paraliza al planeta. El balón está en el aire y en W conectamos tu pasión a nivel mundial.
Soy Javier Aguirre. Si vas manejando ahorita, pon atención. No te me vayas a quedar dormido, ¿eh? Si quieres dar todo en la cancha, empieza por dormir bien. ¿Dónde? En el colchón de tus sueños. En un Restonic.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Ven a la venta Spring in Fashion de Sears. Encuentra hasta 30% de descuento, más hasta 18 meses sin intereses con tu crédito Sears y bancarias participantes en departamentos seleccionados. Vigencia del 11 al 16 de marzo. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Tiene el tricolor mexicano. Jesús Gallardo levanta la cara, viene con el centro. El balón está en el área. Atención, el primero. El remate de cabeza y adentro. ¡Gol de México!
El equipo tricolor contra la selección de Cristiano Ronaldo en una exclusiva más de W. México frente a Portugal. Escucha este encuentro con sabor mundialista. Solo aquí, en vivo, en directo y gratis. Este 28 de marzo, en punto de las 7 de la noche. Al aire por la frecuencia modulada. Y en digital, en wradio.com.mx y nuestra app. El balón está en el aire. La selección nacional juega en casa. Y su casa es W.
Estamos de vuelta. Marta de Baile. Solo en W. Los mejores especialistas que aquí te hacen pensar. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Correrlo ahora que vas a aparecer.
Lo siento. Oigan, estamos en una conversación con Berta Alcalde, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Todas mujeres, obviamente. Gema Chávez, Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género. Y Citlali Hernández, Secretaria de las Mujeres del Gobierno Federal. Oigan, lo que todo mundo se pregunta. ¿Dónde está la mayor resistencia en hacer la chamba que ustedes tienen que hacer? ¿Y dónde se cae la bolita? ¿Quién quiere arrancar? Citlali sin piedad. Esta es tu oportunidad para ser 100% honesta y transparente en frente de esta audiencia.
No, mira, en mi caso,
la neta,
como no yo no soy una autoridad, digamos, judicial, y nos llegan muchos casos de violencia. Entonces, y nos llegan de 32 estados de la República.
Sí.
Entonces, en mi caso, creo que donde hay más resistencias y complicaciones es justamente en garantizar justicia a las mujeres. O fiscalías, o ministerios públicos, o jueces o juezas.
Sí.
Que tú dices, híjole, o sea, que no está entendiendo el momento en el que estamos viviendo, las leyes, ¿no? La protección a las mujeres, las pruebas, ¿no? Entonces, yo creo que donde vemos más resistencias, evidentemente en cada entidad de la República, sí, es distinto, no porque aquí esté Berta, pero
claro,
bueno, la ciudad sí se cuece muy aparte, pero yo creo que donde hay más resistencias es en esos aparatos de justicia, sobre todo en los poderes judiciales locales.
¿Y para ti dónde se cae la bolita?
¿Dónde se cae la bolita? ¿En qué sentido? O sea,
que ya va caminando todo y de pronto...
¿Dónde se rompe la cadena?
Mira, yo creo que ahí...
¿Cuál es el eslabón más débil? Eso es lo que te quiero preguntar.
Yo creo que ahí en el Poder Judicial, en los poderes judiciales locales, pero algo que decías hace rato me parece muy importante. Es muy difícil salir de la violencia, decidir denunciarla. Y si tú no tienes un plan, que me parece un gran consejo, o sea, para si tú ya decidiste denunciar y salir de la violencia, un plan, una red de apoyo es importante. Pero también sabes dónde se cae la bolita a veces, cuando las mujeres, a pesar de que tienen miedo, denuncian, la justicia se les viene encima en términos de que se les complica, avanza lento la investigación, ven corrupción quizás de un juez o una jueza que ya tiene la custodia ya tendría que emitir, digamos, la entrega de los niños y no se da. Y entonces llega el agresor y dice, ya ves, yo estoy controlando, estoy tomando decisiones para que
hasta
no,
aquí,
metiéndome para que no te den al niño. Entonces, si lo quieres ver, fírmame tal cosa, que es profundamente indignante, denigrante, y se acabó el pleito.
100%.
¿No? Ahí hay muchas mujeres que dicen, híjole.
Claro.
O lo que él me ofrece, que ya es lo que sea para ver a mis hijos, o lidiar con una jueza que me está tratando mal, un proceso jurídico que está tardando. Yo creo que también ahí es donde se complican.
Claro. Ok, voy al final con Berta, ¿eh? Ok, Gemma, tú, ¿cuál es tu mayor resistencia y dónde se rompe el eslabón?
Yo creo que en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, al menos donde me toca a mí estar, la mayor resistencia tiene que ver con... la resistencia al cambio de las prácticas arraigadas al interior de la Fiscalía. Definitivamente algo que se hace necesario es un liderazgo que no administre el sistema como está o como lo recibió,
claro,
sino que tenga esa valentía o valor
de
institucional
cambiar el sistema,
que lo empuje a funcionar de una manera diferente a lo que históricamente ha funcionado. Y a mí me enorgullece decirlo, y no porque esté presente, que el liderazgo en la Fiscalía General de la Justicia de Ciudad de México, en la persona de la maestra Berta Alcalde, es ese tipo de liderazgo. Que aún sabiendo que hay resistencias, que va a haber críticas, que va a haber oposición de los mismos que conformamos la Fiscalía.
Mañas, vicios.
Lo empuja fuerte y lo empuja todos los días. Para mí esa es la resistencia principal, si tú me preguntas. Y en cuanto a la impunidad...
O sea, ¿dónde se rompe la cadena?
Yo te voy a decir una cosa. Otra de mis grandes pasiones es el combate a la corrupción y es sabido. Y yo creo que existe, no lo creo yo, hay estudios que lo afirman, un círculo vicioso entre la impunidad y la corrupción. La corrupción genera impunidad y la impunidad genera corrupción.
Explícamelo.
La impunidad genera corrupción y la corrupción genera impunidad. ¿A qué me refiero? Que es un ciclo o un círculo vicioso. Que las personas que tienen forma de corromper a las autoridades...
Sí, al del MP, generan, al juez...
Generan impunidad porque permiten que los casos no avancen o se archiven o se resuelvan de manera favorable a sus intereses en contra de lo que exista en la investigación, por decir algo. Eso genera impunidad, pero entre más impunidad tenemos más corrupción, porque esas personas pueden seguir precisamente cometiendo delitos, o pueden seguirse enriqueciendo, pueden seguir conformando estructuras criminales. Al final, la corrupción se maneja en redes, hay una estructura criminal.
Claro.
Y si tú me preguntas, para mí, ¿qué genera impunidad en una dependencia como la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México? Definitivamente corrupción, que se busca y todos los días se trabaja para erradicar, pero existe. Claro. Y tenemos que reconocerlo.
Tengo que ir contigo después del corte, pero es que imagínense esto. O sea, si se están dando cuenta que ellas tres se dan cuenta.
Claro. Exacto.
Sí se dan cuenta.
Sí.
¿No les ha pasado a ustedes? Yo soy empresaria. Que de repente dices, es que ¿sabes qué? Quiero correr a estos cuatro, que son las manzanitas podridas de esta compañía. Le están haciendo mucho daño al equipo. Están truncando nuestro crecimiento. Le dices a tu CFO, ¿cuánto me cuesta correr a todos?
No.
Y entonces te dice, no, pues 2,5 millones de pesos.
¿De dónde?
Y tú tienes un flujo de caja en problemadísimo. A ver, córrelos. ¿Será así que pasa cuando tienes 14,000 personas abajo de ti, que sabes que no todas funcionan, que sabes que muchas son corruptas y que quisieras hacer la limpieza?
¿Cómo?
Y no pudieras a la velocidad que quieres. Regresando del corte.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión. 11:35.
SW.
Escucha a Marta de Baile en W. Las mejores entrevistas, recomendaciones y especialistas que inspiran. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
11:40 de la mañana en W Radio. Oigan, estamos hablando de las mujeres. Estamos hablando del poder, estamos hablando del liderazgo. Ya, si se perdieron la primera hora del programa, lo tienen que rescatar, porque yo creo que van a escuchar a estas tres mujeres como nunca las habían escuchado. Son la secretaria de las mujeres del gobierno federal, Citlali Hernández, Berta Alcalde, fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Gema Chávez, coordinadora general de investigación de delitos de género. Decía yo antes del corte que dónde creen que encuentran la mayor resistencia para hacer su trabajo bien y dónde se rompe el eslabón. Ya contestó Citlali, ya contestó Gema. Berta Alcalde tiene a 14,000 personas abajo de ella. ¿Tú tienes claro dónde encuentras tu mayor resistencia en el sistema que estás tratando de cambiar, no solamente administrar, bien lo dijo Gema? ¿Y dónde está el eslabón más débil para que la fiscalía sea mucho más eficiente? La neta, Berta.
A ver, yo creo que el concepto
de la bolita... Hay un infierno especial para los que no dicen la verdad, no, en este programa.
El concepto de la bolita es buenísimo. O sea, pensando, porque creo que a lo mejor no queda tan claro. La bolita es, ¿no? Si una víctima es justicia...
O cualquier
víctima,
cosa. O cualquier cosa.
Empieza a andar la bolita y poder llegar hasta el final es... Exacto. Llegamos con una sentencia condenatoria.
Exacto.
O con, ¿dónde se cae? ¿Por qué no estamos logrando que haya consecuencias?
Sí, sí,
¿no? En...
Exacto.
Ese camino.
Ahí rápido.
La bolita se puede caer en distintos lugares. Se puede caer desde el principio, ya lo decíamos aquí, porque no se denuncia. Y ese
digamos, pero esto es el sistema.
Pero es que ese es el sistema también. No estás generando confianza para que la víctima vaya a denunciar.
Claro.
Entonces, también esa bolita se cayó en parte por tu culpa. Por algo no se acercaron contigo a denunciar, ¿no? Y lo tenemos que entender.
Y por algo no confían.
Claro. Entonces, la bolita se puede caer también después de denunciar. ¿En dónde? Definitivamente, buena parte de las bolitas se caen con nosotros, y lo tenemos claro, con el Ministerio Público y con la Policía de Investigación, ¿no? Y la bolita se puede caer desde un principio, que es cuando yo denuncio, y desde un principio no de una buena atención, y eso generó que la víctima dijera hasta aquí y ya no voy a seguir con el proceso. O se puede caer en lo que dura la investigación, que puede ser, ¿por qué? Porque no, las grandes cargas de trabajo, el proceso fue muy largo, por temas de corrupción también, ¿no? Está y bien. Somos muy conscientes de que sigue habiendo temas de corrupción. Conocemos de esa problemática y no nada más la conocemos, la estamos atacando.
A ver, ¿tienes una lista negra? De MPs, de jueces, de yo qué sé, que le, miren, ya les echaste el ojo. ¿Sí? ¿Y sabes dónde está parte del problema? ¿Sí o no?
A ver, antes de la lista negatoria, la bolita también se cae en el Poder Judicial con los jueces, y no nada más con los jueces locales, sino con los jueces federales, sí, con un enorme cúmulo de amparos que sobre todo gente poderosa sabe operar muy bien. Uh-huh. Y hay bolitas, lo sabe muy bien Citrali, porque ellos tienen que lidiar con todo el proceso, y también se puede caer allá, ¿no? Y con nuestros policías, tanto de la Secretaría de Seguridad como de la Fiscalía, que muchas veces les falta investigar mejor alguno de los casos. Y las bolitas están, tenemos que ver cómo las bolitas no se nos pueden caer, y eso implica poder transformar y fortalecer todos los eslabones de la cadena. Decía Gema, estamos transformando. Yo les digo algo siempre al equipo, no me dejará mentir, Gema, aquí no venimos a nadar de muertito y nada más atender, porque uno cuando llega, tienes muchísimos problemas todos los días, denuncias acá este caso. Por un lado tenemos que atender bien los casos per se, pero también tomar en cuenta que tienes que transformar los procesos.
O sea, y no ahora es un... sí que, como decimos en el mundo empresarial, que la operación no te coma.
Exacto. Y no, y es como decimos tema, vulgarmente, no son levantapedidos nada más.
Exactamente. Claro. Claro que los pedidos y los casos uno a uno tienes que atender, y 100%. Familia por familia, y dar espacios para poder ver esos casos, porque si no se desdibujan. Pero también los procesos, y no nada más es una cuestión, me decías de la lista negra, y ahora voy a eso, sí, de cambiar a la gente, ojalá fuera. Además, no es fácil, pero ni siquiera se trata de, bueno, hoy en día yo cambio a la mitad de personal en la fiscalía y se acabó la impunidad y vamos a tener una fiscalía súper eficiente. Tienes que transformar los procesos, definitivamente, y eso es parte de los problemas que tenemos acá. ¿A qué me refiero con los procesos? Sí, no, es decir, hoy en día, por ejemplo, hay ministerios públicos que tienen más de 1,000 carpetas de investigación. Y en los ministerios públicos te dicen, bueno, ¿yo qué voy a hacer si yo cuento con 1,000 investigaciones?
Sí. Y somos
hoy
3.
En día, ¿no? Y yo tengo que llevar 1,000. ¿Cómo puedo yo atender todos los días a esta víctima si yo tengo 1,000 víctimas por atender yo, un ministerio público? Entonces necesitas ver de qué manera priorizas, primero, para que los ministerios públicos tengan menores cargas de trabajo, ¿no? Para que los casos más graves se puedan visibilizar. Tú no puedes tratar lo mismo. En la fiscalía recibes un enorme número de casos que en realidad es difícil pensar que son delitos. Amenazas, por ejemplo, ¿no? Insultos en la calle que son calificados como amenazas. Conflictos familiares, conflictos de tierras. Hay muchos casos que son muy complejos de poder llevar a la justicia. ¿Por qué? ¿No? Porque son casos ahí desdibujados. Pero muchos de los casos más graves, y en violencia familiar nos pasa mucho, no los estamos visibilizando. Y lo que una de nuestros principios es, tenemos que atender mejor y mucho más rápido, primero los casos más graves, empezando por los casos de violencia para la mujer. No significa que los demás casos no los atiendas,
claro,
pero los necesitas visibilizar. Y necesitas tener fiscalías con menos cargas, con menos procesos, claro, que puedas entender que no todo va a ir a sentencia, por ejemplo. Hay casos que se pueden arreglar con acuerdos reparatorios entre las partes, y eso te genera menos carga. No,
el otro día tuvimos a la directora de urgencias del Hospital ABC de Santa Fe, y le hicimos esta pregunta. Llega un niño de 3 años que se voló un dedo, y llega simultáneamente un señor de 58 con un infarto. Solo puede salvar a uno. Y todos pensamos que le iba a salvar el dedo al niño.
No, al infarto.
No es grave el infarto.
No es grave. Es grave el infarto. Claro. El niño puede vivir sin un dedo.
Claro. A veces ellos esas decisiones tienen esa, se tienen que tocar.
Que no tienen internamente.
Nosotros recibimos 600 denuncias diarias, ¿no? O sea, más de 200,000 al año. Tú tienes que pensar que esas 600, claro, necesitas tener salidas distintas a esos 600, claro, casos. Si todo piensas que vas a llegar a una sentencia, va a ser muy... Entonces, y la institución a veces pierde de vista esas diferencias.
100%.
Y eso implica de no empezar...
Ok, ¿sí hay lista negra?
Sí, hay ministerios públicos, hay policías identificados, y no nada más eso, investigados hoy en día. Una de las apuestas más grandes que tuvimos desde un inicio es fortalecer un área que a veces no se conoce que existe en fiscalía, que es asuntos internos, que es básicamente, no es como un órgano interno de control que ve las cuestiones de corrupción administrativas. Asuntos internos es un área que ve las cuestiones disciplinarias y sí de corrupción
interno,
y de maltrato y de... Esa okay. área que investiga a nuestra propia gente está más activa que nunca, ¿no? Se han suspendido decenas de misterios públicos de policía. No nada más suspendido, procesado. Tenemos varios de ellos hoy en día procesados y en prisión por cuestiones de corrupción que se han identificado. Y aquí no se va a tolerar la corrupción. Es difícil, ¿no? Muchas veces visibilizarla. Y ojalá y tuviéramos a veces más oportunidad, sí, de probarla. Y por eso también invito a la gente que cuando sean víctimas de corrupción en las agencias, denuncien y en la medida de lo posible, lo que decíamos en violencia familiar, la documenten. Desde una grabación, no nos sirve de audio, cualquier evidencia también en mensaje, cualquier cosa es denunciar y en la medida de lo posible documentarla, porque nos tomamos en serio el tema de la corrupción en esta institución y nos ayuda muchísimo la denuncia ciudadana, sobre todo cuando es una denuncia que de alguna manera podemos acompañar con evidencia. Claro.
Tú puedes correr, ustedes pueden correr a su gusto y antojo.
No.
Correr y contratar.
No podemos, no podemos.
O sea, a ver, voy a poner este escenario para cualquiera de las tres. Si no, contrátenos a Rebeca y a mí, en 2 minutos les resolvemos
para
el
recursos
problema.
Humanos.
Exacto, para recursos humanos. A ver, yo ya sé que estos 4 jueces, estos 5 MPs y estos 120 policías son corruptos. Mañana los saco a todos. ¿Es algo que pueden hacer?
No, porque fíjate que también es muy importante conocer, o sea, que eso es lo complejo de lo que decíamos hace rato. Se cree que es un acto solo de voluntad. O sea, las facultades de cada institución es distinta. Por ejemplo, en mi caso yo tengo 280 personas, es una secretaría nueva. Uh-huh. En mi caso, por supuesto, la relación laboral sí me permite correr y contratar, digamos, previo permiso de Hacienda.
¿En tu equipo?
En mi secretaría.
Claro, pero tú no te puedes volar al fiscal.
Pero por ejemplo, en el caso de los jueces, nosotras sí tenemos ubicada algunos jueces que de manera sistemática favorecen a violentadores o huele
hacer?
A corrupción. Están los tribunales ahora con la reforma del Poder Judicial, el Tribunal de Disciplina Judicial. Entonces nosotros vamos a presentar quejas a varios de esos jueces. Ahora, necesitamos que esos tribunales sean honestos.
Claro.
Para
a
que
ver,
pueda haber una
claro.
Sanción.
A ver, tú, Berta.
¿Cuál? ¿Qué pregunta?
¿Podrías correr a tu gusto y antojo a todos los que tienes en tu listita negra?
No a todos, pero sí a aquellos en donde les podemos probar actos de corrupción. Y ya lo hemos hecho, ¿no? Ya hemos destituido a ministerios públicos que identificamos. No es nada más el... Porque hay veces que es desde chisme de pasillo hasta denuncias concretas en donde la víctima se anima. Y a veces es bien complejo que la víctima se anime, víctima de corrupción, o la persona se anime. Porque también muchas veces son parte del problema, ¿no? O sea, abogados, litigantes que son parte del problema, y que ahí también es una cuestión, la práctica de la abogacía, que hay que cuidar muchísimo en conjunto con los ministerios públicos. Pero ya que hay una denuncia, pues sí, muchas veces la dificultad está en probar, pero claro que podemos, en los casos en donde identificamos patrones, en donde identificamos ya, ¿no?, casos con cierta evidencia, los claro. podemos correr. Estamos también haciendo un trabajo, pero yo insistiría en que el problema no termina ahí. O sea, si yo tengo al final prácticas que incentivan y procesos que incentivan la corrupción, yo puedo hoy en día correr esos 20 y traer otros 20 y te puedo asegurar que si tú no cambias los procesos...
Exactamente.
Claro, esos 20 en 10 años, ¿no?, forman parte de esos incentivos. Entonces, necesitas generar incentivos positivos también, ¿no? O sea, y valorar el trabajo de la gente, porque tampoco se trata nada más de tache, decir, bueno, es que todos los ministerios públicos, no, es gente súper sacrificada.
Ay, 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 espérate, es que cerré el micro sin querer.
Oye, lo que decía...
¿Qué entrevista? Para que ellas hayan llegado, las que comenzaron a abrir camino. Yo con 55 años, sabiendo y conociéndome, quizá hubiera sido tan chingona como estas tres mujeres.
Mira qué bonito.
Ay, qué lindo.
Sí. Que mira, de eso se trata. Yo quisiera decir dos cosas. Lo que dice Gemma es muy importante con lo que dice Berta. Es que también la corrupción es un sistema. Para que cambie el proceso y el Ministerio Público, también debería de dejar de haber abogados que van y ofrecen, ¿no? Yo creo que es transformar todo el aparato de justicia, o sea, es transformar socialmente lo que se ha ido normalizando también en estos como vacíos de corrupción, ¿no? Eso uno, y lo otro que quería decir es de esta mujer que comenta, pues creo que eso es lo más padre del momento que estamos viviendo, ¿no? Que queremos que las niñas que hoy ven a muchas mujeres en espacios de toma de decisión se sientan más seguras de cumplir cualquier sueño, ¿no?
Claro, por supuesto. Ahorita que hablaste, espérame rápido, nada más. ¿Qué? Ahorita que hablaste, ¿sabes? Creo que tengo la solución. No. También en la práctica, claro, privada, tu abogado puede comprar a los jueces y puede comprar a
este tipo. Acaba de decir
Por Berta. Eso, a eso es a lo que voy. Ustedes o tu fiscal, Berta, sabes perfectamente dónde está el delito. Tú como juez te compraron, güey. Y tú, Macotela S.A. y asociados, quisiste comprar al fiscal. Te cierro tu bufete. ¿Se puede?
No.
La fiscalía no puede hacer
No eso. Puedes hacerlo.
No. ¿A los abogados tramposos?
Y sí, es una discusión muy, muy amplia.
Que ¿O sea, es directo pues, con el abogado Sánchez?
No, yo hay un órgano claro que regule
es
la
abogacía. Es que está cañón, entonces.
Que esa es una de las cosas que se ha discutido por muchos años acá, ¿no? Porque claro. No nada más eso, además tienes abogados desde cuestiones de corrupción y honestamente también con muchas deficiencias técnicas. 100%. Hoy en día tienes muchísimas, miles de escuelas de derecho ya te regalan la licenciatura en 3 añitos que hagas con sábados por internet. Exacto. ¿No? Y al final, pues son personas que a quienes les estás confiando tu vida, tu libertad, ¿no? Y eso es parte definitivamente del problema y las bolitas también se caen. Por culpa de los defensores y la mala defensa que muchas veces hay, y es una cuestión que hay que atender también sistémica, además de los jueces, además de los ministerios públicos y policías.
Claro.
Ok, ya, 15 minutos más. Después ya, ni modo, 15 minutos más.
15 minutos.
Ahora sí, regresando del corte, ¿qué quieren preguntar ustedes?
Venga.
Al volver, no se vayan.
Entra a wradio.com.mx. Checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. No te desconectes. Marta de Baile vuelve con todo en W. 96.9. Donde estés. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Bueno, cuentavientes, ya son las 12:05 de la mañana. Llevamos 2 horas hablando con 3 mujeres muy poderosas. 3 mujeres pro mujer. Y 3 mujeres... en puestos de un gran liderazgo y quiero pensar que tratando de cambiar el sistema de corrupción, de impunidad y viendo, porque lo que nos ocupa en este programa más que nada son las mujeres, no los quiero abandonar muchachos, pero estamos en la semana del Día Internacional de la Mujer, de proteger a las mujeres. Están con nosotros la secretaria de las Mujeres del Gobierno Federal, Citlali Hernández, Berta Alcalde, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, y Gema Chávez, coordinadora general de Investigación de Delitos de Género. Como ustedes saben, nuestro programa, más que político, es un programa social. Y al final, para mí, la misión de esta conversación es que conocieran el lado B de estas mujeres que están, aunque lo duden, luchando por las mujeres y también luchando por cambiar el sistema. Que como pudieron haber visto, no es que no lo vean, no es que no se den cuenta los retos y las oportunidades y los serios cambios que hay que hacer en México por la violencia que existe contra la mujer. Pero solo puedo conectar con ustedes como empresaria, porque nunca he sido servidora pública, pero lo difícil que es cambiar un sistema y sobre todo los sistemas del tamaño de los cuales ustedes tienen que navegar. Me parece impresionante y la verdad es que hay muchísimos comentarios, muchísimas dudas en Twitter y voy a leer un par, pero, por ejemplo, George dice, ¿cuáles son para cada una de ustedes? Fíjense bien, el proceso más importante que han logrado cambiar. Si esto fuera una entrevista de trabajo, la pregunta sería, ¿cuál ha sido tu más grande logro? Que a lo mejor nadie sabe. ¿Te arrancas tú, Citlali?
Ok, en la secretaría, mira, yo creo que la voluntad, la fuerza de la presidenta y que exista una secretaria de las mujeres por primera vez, nos permite hablar con las fiscalías, con los tribunales, con las autoridades en su diversa expresión.
¿Pero cuál es tu logro, el tuyo?
Pues, o sea, yo creo que eso, o sea, que hemos podido salvar la vida, poder resolver violencias hacia las mujeres, gracias a que existe hoy una secretaría y a que tomamos con mucha seriedad nuestro trabajo e intervenimos. Yo muchas veces pienso que en muchos casos que hemos resuelto, la recuperación de hijas o hijos de una mujer, el detener a un feminicida, cualquier acto de justicia, que yo creo que son varios que hemos tenido en este primer año y medio, en el que la existencia de la secretaría sí cambia la situación. O sea, gracias a que hay una secretaría, una mujer ha podido tener justicia con nuestra intervención o diálogo con alguna autoridad.
Berta, tu más grande logro.
A ver, yo me enfocaría en el tema de mujeres y hay dos grandes logros, ¿no? A partir del impulso que le hemos dado al tema. Uno es el tema de las violaciones, ¿no? Hoy en día hoy hablamos de muchos casos tristes en donde se caen las bolitas, pero hay bolitas que sí llegan hasta el final y llegan a una sentencia. Y hoy en día podemos decir que hay 20% más de casos judicializados de violación. ¿Por qué la violación? Porque hemos concentrado nuestros esfuerzos, sí en los temas de violencia contra la mujer, sí en los temas de violencia sexual, pero el caso de violación es muy particular y gracias a los esfuerzos, ¿no?, aquí en coordinación con nuestra coordinadora, nuestra fiscal de delitos sexuales, tenemos 20% más de delitos sexuales. Feminicidios. De los 45 feminicidios del año pasado, hoy en día 43 feminicidas están judicializados, 43 casos de feminicidio. Tenemos únicamente 2 en investigación. Terribles todavía los casos de feminicidio, hay que seguirlos combatiendo, pero estamos logrando que haya más justicia para las mujeres en 2 de los delitos más terribles que siguen viviendo en esta ciudad, y yo creo que son 2, ¿no?, de los logros más grandes que tienen que ver con eso. Hay muchos otros en relación a cambios de proceso, a orden, a muchas cosas que se están haciendo, pero a veces los números hablan por sí solos, ¿no? Y ahí tenemos números muy concretos que hablan de cómo estamos priorizando el tema de la violencia contra las mujeres.
Gemma, tu más grande logro.
Mis logros no son míos, y lo debo decir así, son primero...
Ya, Gemma, no seas sencilla.
No soy sencilla. A mí me toca
orgullo.
La ejecución de las instrucciones de la fiscal general y me toca también el apoyo de todo mi equipo. Entonces, yo logros propios no tengo ninguno, pero te voy a decir cosas que a mí me llenan de satisfacción que han sucedido desde la coordinación de género. En primer lugar, yo te podría mencionar definitivamente... algo que parece ser algo muy sencillo, pero que impacta en la calidad de las investigaciones, es lograr disminuir los tiempos de atención de las personas usuarias. Realmente personas que tardan ahí todo el día porque denuncian y luego la pasan al médico y luego al psicólogo y luego otra vez al policía y luego tal, pueden durar hasta 10, 12 horas en el Ministerio Público. Si logramos acortar esos tiempos y lo hemos hecho, creo que es un logro importante. Por hablarte de algo, en ese aspecto. Hablando en datos duros, aparte de las cifras de feminicidio que tienen que ver con esta administración de la Fiscalía General, pero que ya se traían también buenos números desde que la doctora Ernestina estaba en la Fiscalía, lo cierto es que también tenemos una atención importante en lo que es priorización de casos. Los recursos de las fiscalías no son ilimitados, son muy limitados. Y entonces tenemos que aprender a priorizar. Y no todos los delitos y todos los casos se priorizan igual. Y entonces generar los criterios de priorización, clasificar los casos con esos criterios y luego darle el seguimiento especializado que requieren esos casos priorizados, es todo un reto y hoy por hoy es algo que se está haciendo en la Fiscalía General de Justicia, sobre todo en las fiscalías que tienen que ver con la coordinación de género, que son 6. Uh-huh. Trata de personas, feminicidio, delitos sexuales, violencia familiar, en grupos de atención prioritaria y niños, niñas y adolescentes. Y nada más para cerrar, si me permites, algo que también me llena de satisfacción y que trabajamos todos los días, porque así ha sido así la instrucción. Casi el 50% de las judicializaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México vienen de la coordinación de género. Entonces, eso habla del trabajo que hacen los fiscales especializados de esta coordinación y todo su equipo.
Completen esta frase con lo primero que les venga a la mente.
Yo soy malísima con eso.
Ya sé, voy a pensar rápido. Si pudieras cambiar una sola cosa, y no es un choro de un minuto, de este país, ¿qué sería, Berta?
¿De este país?
Una sola cosa.
La justicia penal.
Necesita mejorar.
Claro.
100%.
Claro.
Sí, Tlali.
Yo pienso que la corrupción, o sea, la corrupción termina por, o sea, la encontramos en todos lados, aunque ha avanzado el combate a la corrupción, es lo que merma, hablando de las buenas voluntades de querer transformar cosas, cuando la corrupción se hace presente, se complica.
Gema.
Pues ya me ganaron las dos principales, sistema de justicia, el combate a la corrupción, pero yo soy una convencida de que hace falta la protección efectiva a los grupos vulnerables. Siempre tenemos que ver por quienes más necesitan protección para que de esa manera podamos avanzar.
Y por último, ustedes son tres mujeres muy poderosas, con... Tú muy bien que no tuviste hijos, ¿eh? Citlali. Muy mal, Berta. Y tú muy mal también, Gemma. Un pendiente, un cansancio y una eterna preocupación que les espera, ¿eh? Tú muy bien, Citlali. Tú muy bien.
Bueno, pero todavía no lo descarto, ¿eh?
Oh. Haznos caso. Está bien. Haznos caso.
Lo consideraré.
¿Qué quieren decirle a las mujeres allá afuera? Que necesitan creérsela más. Que necesitan saberse más merecedoras, que necesitan confiar más en ellas, cuando no lo sienten y no lo creen. ¿Cuál sería el mejor consejo de una mujer como ustedes a una mujer de nuestra audiencia?
Yo.
Vas, Gemma, te veo con ganas.
No, hombre.
De amiga a amiga.
Yo lo que le diría a las mujeres es que no escuchen las críticas, que no se rindan, que insistan en aquello que quieren lograr y verdaderamente, esto lo aconsejo de corazón, que alcen la voz ante la injusticia, pero que también aprendamos a ser sororas con quienes nos rodean, otras mujeres. Y algo particular que platicábamos hace rato y que yo siempre insisto, busquen en medida de lo posible su autonomía personal, principalmente la económica.
O sea, lo eso que quiso decir, Gemma, es hagan su lana, no la suelten, tengan control, diversifiquen sus ingresos, inviertan su dinero, porque una mujer que no tiene su dinero no es libre, no es autónoma y no es independiente.
Pues tú lo dijiste mucho mejor que yo.
Y ahora me traen, y necesito que me recomienden, que me presenten a la Secretaría de Economía, porque de eso vamos a hablar después.
Exacto.
A ver, Berta, ¿cuál sería tu consejo?
Que piensen también en ellas mismas, ¿no? Muchas veces las mujeres pensamos en quienes están en nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros hijos. Y es muy importante que también pensemos en cómo estar bien con nosotros mismas, cómo crecer, ¿no? De esa forma también se van a ver beneficiados los que están alrededor de nosotros, que busquen apoyo. Yo compartiré lo que dice Gema, que alcen la voz, eso es fundamental, que alcen la voz ante la violencia, ante la injusticia, que se hagan ser escuchadas.
Oigan, en su casa y en su oficina. Citlali.
Yo les diría que nunca permitan que nadie les haga sentir menos. Venimos arrastrando décadas de exclusión, de violencia, e incluso las mujeres que vamos teniendo más confianza o que estamos en la toma de decisiones, traemos cargando esa historia. Es decir, a veces solemos hacernos más a un lado, nos callamos lo que queremos decir, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que todas las mujeres en este país, además en un momento de tiempo de mujeres, con una presidenta, con muchas mujeres tomando decisiones, que además, además de hacer bien su labor, tratamos de favorecer o digamos de disminuir esta brecha de desigualdad, que sienta, que nunca permitan más en este, en su vida, que alguien las haga sentir menos, que alguien las excluya, que digan lo que piensan, que construyan un camino de mayor autonomía. Me gustó mucho lo que dijiste, porque cuando somos más autónomas, cuando estamos más convencidas de que valemos, creo que es más fácil enfrentar un sistema que a veces tiene puertas cerradas para las mujeres. Y que sepan que no están solas, porque también hay un momento en el que yo creo que muchas más mujeres nos podemos acompañar hasta lograr eso, que no es una aspiración lejana, ¿no? La igualdad entre hombres y mujeres, donde quede muy claro que no somos más, no queremos ser más que los hombres, pero tampoco nunca más queremos sentirnos menos ni vivir menos, con menos.
Citlali, Berta, Gema, qué gusto conocerlas. Gracias por permitirnos conocerlas más y ver su lado B y lo que vive una mujer en puestos como los de ustedes y en puestos de poder a ese nivel en este país. Gracias de verdad. Gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
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 Muchas gracias. Un placer.
No, estoy...
Pídele el trabajo.
Estoy impactada. No,
contratadas, mira.
Ya dijo contratadas.
A limpiar MP.
Dijo muy por debajo de la agüita.
Quizás con un poco menos de sueldo, pero...
Vamos a hacer...
mucho menos.
The cleaners.
The cleaners.
Exactamente. A donde nos manden, limpiamos el asunto.
No, pero lo importante de esta conversación ya estuvo dicho durante estas dos horas. Y qué grandes mujeres, las tres.
¿Y sabes qué? Sí se dan cuenta.
Sí se dan cuenta.
Sí se dan cuenta. Gracias, chicas.
Gracias a
ustedes. Un placer tenerlas acá.
De verdad.
Con esto hacemos una pausa, cuentavientes. Regresamos después del corte. Ustedes no se vayan, ya volvemos.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Escuchas a Marta de Baile en W, 96.9. Estamos de regreso. Donde estés, estamos contigo. La radio, en su mejor versión.
Unión, 12:24 de la tarde en W Radio. Oigan, para todos ustedes que están adictos a la viajadera y que viven furiosos porque quisieran tener más lana y más tiempo para poder viajar más, les quiero presentar a Gerardo Castañeda, que es el director comercial de Mundo Joven, y Alberto Muñoz, director de Latinoamérica de Virgin Voyages. O sea, Virgin as in Sir Richard Branson.
Correcto.
¿Es correcto? A ver, ¿Mundo Joven ahora ofrece cruceros? Cuente todo.
Correcto, Marta. Tenemos un par de años ya impulsando este producto para todos nuestros clientes, el mercado general, hoy tus cuentavientes, sí, diciéndoles que Mundo Joven es una opción para reservar un crucero. Y entonces, pues venimos hoy en este lanzamiento en México de Virgin, como lo comentaste. Uh-huh. Y yo te quiero comentar solo tres puntos de Virgin y seguramente Alberto va a complementar. Primer punto importante, es un lujo relajado, estilo Sir Richard Branson. Segundo tema relevante, una oferta gastronómica increíble. Uh-huh. En estos barcos te olvidas de los restaurantes tipo buffet,
sí, sí,
y son 20 restaurantes de especialidad.
Sí.
Increíble la oferta gastronómica. Y por último, las tarifas son, una vez que tú pagas por subir al barco, es un all inclusive.
All inclusive,
¿Y de qué hablo? Te incluye el Wi-Fi. Te incluye las bebidas no alcohólicas, te incluye clases de wellness, que eso es súper padrísimo, muy importante. Y pues bueno, eso es básicamente parte de lo que estamos hoy.
Oiga, pensando. A ver, ¿quién nos dijo el otro día, Rebeca?
¿Qué?
Yo amo los cruceros.
Ay, una especialista. ¿Quién? Ah, claro.
¿Quién fue?
No fue Tere, no, no fue Tere. No, Julieta fue? Manzano, ¿no? No,
no.
No fue Julieta.
¿Rebeca Muñoz?
Rebeca Muñoz, claro.
Rebeca Muñoz.
Que acaba de regresar de...
Así de... ¿A dónde se
fue? Al fin del mundo, a la Patagonia.
Ay, qué rico.
No, porque sí hay muchas personas que aman el concepto del crucero. Crucero,
exacto.
Porque no estás empaque, desempaque, empaque, desempaque, empaque. O sea, es menos cansado el crucero.
Es menos cansado.
Sí, entonces, sí, sí. A ver, Mundo Joven ya tiene cruceros. Y, a ver, el diseño de estos Virgin cruceros es como un yate de lujo. ¿O es como un, ya sabes, esos cruceros gigantescos?
Eso es el concepto de un superyate en un barco pequeño. Realmente es una marca donde solamente pueden viajar adultos con 18 años cumplidos. Entonces, desde que se desarrolla la marca, se creó en un espacio y un segmento para un crucerista sofisticado, claro, que sea Fury. Estamos visitando, todos nuestros itinerarios son distintos a lo de siempre.
A ver, ¿tipo?
Tipo, por ejemplo, puedes hacer un recorrido por Islandia. Estás 3-4 noches en Islandia.
No, Marta, luego, ese es tuyo.
Está en mi bucket list, Islandia.
Vamos. Pues mira, este está espectacular porque conoces Islandia, 3-4 noches, luego vas a Escocia, luego tienes un overnight en Ámsterdam y terminas en Inglaterra. Tenemos overnights en Ibiza, en El Cairo, en Santorini, en Cartagena, porque está todo pensado para un segmento adulto para que puedan, claro, disfrutar más de los destinos también.
Oye, a ver, está buenísimo eso. Mira, yo amo Escocia. Amo.
Espectacular, sí.
Me muero por conocer Islandia. Ámsterdam me da un poco igual.
Sí.
Pero amo Londres.
Claro.
Pero ¿llegas a dónde? ¿A Southampton?
Llegas
a... ¿A qué puerto llegará?
Portsmouth.
Portsmouth.
Ya,
sí. Ese está, sí, padrísimo. A, sí, ver, sí, esa es una ruta. Dame otra.
Esa es tenemos, bueno, los mexicanos, siempre su crucero más demandado es Caribe. Uh-huh. Todos nuestros Caribes son distintos. Uh-huh. Hasta el Caribe corto, tenemos nuestros Caribes de miércoles a domingo o de viernes a miércoles. Entonces, eso cambia el perfil completamente del crucerista. A ver, uh-huh, a bordo de Virgin Voyages. Y luego tenemos desde 4 hasta 16 días. Y ahora, el barco más nuevo de la industria lo vamos a tener en Alaska, uh-huh, en este season también, y todas nuestras rutas de Europa.
Oye, a ver, ¿dónde veo todas las rutas de Virgin Voyages?
Las puedes ver ya sea con Mundo Joven, ajá, o en la página, pero siempre asesorados por
claro,
Mundo
porque Joven. Aparte les voy a decir una cosa. A ver, habemos personas, Gerardo, que no tenemos paciencia de estar viendo.
Correcto.
¿Qué vuelo? ¿Cuándo llego? ¿Si zarpa el barco? ¿Si estoy a tiempo de regreso? O sea, nada de esas cosas. Entonces, ustedes pueden darnos el full service.
Correcto. La idea, como comenta Alberto, es... la idea, como comenta Alberto, es cotizarte el vuelo. Nosotros recomendamos siempre que estés una noche previa a que vayas a zarpar en la ciudad de embarque, uh-huh, para que no haya ningún tema. Eso también lo cotizamos nosotros, y el seguro de viaje, que es importantísimo. Entonces, sí, nosotros damos el full service. Tenemos 150 asesores especialistas en poderte dar toda esta información. Y bueno, pues encantados.
O sea, a ver, si yo me meto a mundojoven.com ahorita... Y quiero ver toda la ruta de los cruceros de Virgin Voyages. Ahí está. ¿Y luego qué? ¿Me aparece un asesor o cómo compro?
Correcto. Entras a la página de Mundo Joven, sección cruceros, y una vez que escojas el itinerario, te podemos dar asesoría vía WhatsApp, visita sucursales, llamada telefónica. Tenemos todos los canales abiertos para los,
claro,
cuentavientes.
¿De cómo vuelo?
Exacto.
No sé si existe, por ejemplo, México Reykjavik.
Sí, correcto.
Sí, existe. O vuelo México-Nueva York, Nueva York-Reykjavik, ya sabes. O sea, correcto, todo eso me lo pueden
esas
dar
esas conexiones,
ustedes.
Nosotros damos asesoría.
Ok. Tienen 60 oficinas en el país Mundo Joven para que ya sea por teléfono, como dice Gerardo. O por WhatsApp o directamente en una sucursal.
Correcto.
Pero que sepan que está esta opción de cruceros vía Mundo Joven.
Muy bien. ¿no? Muchas gracias, sí, correcto. Los esperamos. Si entran a Mundo Joven, nos marcan y nos dicen que escucharon esta entrevista contigo, Marta. Les daremos crédito a bordo en los barcos para que puedan canjearlos en los bares.
En los bares, Rebeca, que bebe mucho, más que nada. O en el spa del crucero.
¿Sí? Pues sí, puede ser, sí.
Entonces, ustedes digan que lo oyeron aquí y les van a dar unos bonos, o para que se lo gasten en drinks, o para que se lo gasten en masajes y en faciales. Entonces, métanse a mundojoven.com, ahí está toda la información de esta nueva línea de cruceros Virgin Voyages, que a la que pueden acceder directamente a través de Mundo Joven, y les organizan el plan entero. Muchas gracias, Gerardo, y muchas gracias, Alberto.
Gracias a ti, Marta. Les
igualmente, 12:31 de la tarde en W Radio. No se vayan, ya volvemos.
Escuchas a Marta de Baile, W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Se viene lo mejor. Más especialistas y contenidos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Jay de la Cueva is in the house. ¿Sabes qué? Yo te quiero, Jay de la Cueva.
Yo a ti mucho, mucho.
No, ¿por qué nos queremos mucho? Pues, uno pensaría que somos amigos desde chiquitos, pero no.
Pues porque las almas se reconocen.
Ay, digo, las almas se reconocen. Sí. Qué bonito que lo digas así.
Sí, no hemos tenido tanto tiempo de podernos ver, porque tú siempre estás trabajando mucho, al igual que yo.
¿Tú?
Pero tenemos que provocar los encuentros, que no nada más sea de esta forma, ¿no?
Oye, si hay algo que le envidio a Jay de la Cueva, ni siquiera es su voz, es su abdomen, más que nada.
¿Qué onda con tu abdomen, hijo?
Pues hoy vamos a hablar de sensualidad y erotismo. Pues podemos hablar de tu abdomen. ¿Qué haces ejercicio como enfermo?
Me gusta mucho. Me gusta la verdad. La disciplina, sí, obviamente.
¿Cuántas horas al día?
Mira, lo divido entre dos cuando puedo, porque obviamente ahorita vengo de una gira. Todo el año pasado regresé a tocar a Molotov, y que es una de las bandas que fui fundador.
Sí.
Y ahora, bueno, ha sido como que me he dado otras licencias. No traigo los mismos cuadritos. Están ahí, están ahí como cuerpo de luchador, están ahí atrás.
Están dormant.
Sí.
Están dormant. Oigan, es que, a ver, está increíble porque Jay de la Cueva es parte de una campaña con la marca Prudence y la revista The Rolling Stone para quitar este tabú y promover la educación sexual y el autocuidado desde la cultura y la música, y el hecho de que cuidarse no significa quitarte la libertad. ¿Por qué dijiste sí?
Bueno, aquí tenemos a...
Ahí voy a presentar a Alan Vera, director de marketing de Prudence.
Hola, ¿qué tal?
A ver si nos dan el trabajo. Prudence. Ponme rever.
O sea, ¿vas a pujar? No.
No, hija.
O sea, ya te veo.
Condones Prudence.
Máxima sensibilidad.
Se queda.
Muchos hombres.
¿Pero es Prudence o?
Prudence.
Condones Prudence.
Máxima sensibilidad. Sí, dilo.
Máxima sensibilidad.
Ajá. Sensibilidad.
Sí, y tienes que decir Rolling Stone y Jay de la Cueva también.
Ah, sí,
Rolling Stone y Jay
de la Cueva. De nuevo.
Porque te voy a decir de una cosa de que se quejan mucho los hombres.
¿Tú qué?
No es lo mismo, no se siente igual.
¿Verdad? Es una de las quejas.
¿Verdad?
Más
¿Qué es lo
grandes.
Primero? Ah,
soy mira, alérgico.
Te lo digo porque sé que se quejan mucho los hombres. No
¿Y
porque
tú por
me
qué
lo hayan
sabrías,
dicho.
Rebeca?
No porque me lo hayan dicho. Hice una investigación de mercado.
Ay,
me decían,
mercado.
Y eso decían, no se siente igual. No, se siente igual, hombre.
Exacto. Hombre. ¿Eh?
Ya, para eso trabajamos, justamente para
claro,
que se siente igual.
Se siente igual.
Eso es lo que hacemos.
Que no traen nada.
Exactamente.
Oiga, les voy a decir una cosa. Podrían estar en el medievo, ¿eh?
Sí,
o
claro.
Que me corrija Alan. No usaban antes como condón la víscera del animal.
Del animal, sí, exactamente.
Ah, bueno,
sí, se usaba.
Nadie se les está pidiendo que se pongan un intestino de cerdo.
Y donde se descosa la víscera. Ahí
no,
quedaba,
¿quién sabe?
Sí, claro, la tienen que lavar y todo, o sea,
exacto.
para reusarla.
Y la muchas veces se quedaba dentro de la mujer. Perdóname, es verdad.
Imagínate nada más qué riesgo.
Imagínate las infecciones.
Terrible. A ver, ¿qué quieren lograr con esta campaña? ¿Y por qué Jay? ¿Y por qué Rolling Stone?
Y ayer platicamos, ayer estuvimos en una presentación del producto. Y nosotros lo que queremos hacer, como sabes, somos una ONG, ¿no? O sea, nosotros somos una ONG.
Sí, es importante que lo sepan, ¿eh?
El 98% de las ventas se reinvierte en programas de educación sexual. ¿Y qué es lo que queremos? Volver un producto, un Prudence te cuesta, solito, te cuesta 12 pesos. Lo puedes comprar, en algunas tiendas lo venden solo. Uh-huh. Pero ¿cómo volver un objeto del deseo algo que cuesta 12 pesos?
Claro.
Eso es lo que estamos intentando. Que al final el acceso a los jóvenes sea muy fácil, pero que no nada más tengan acceso, sino que mediáticamente lo quieran.
Claro.
Eso es lo que queremos.
Que esté de moda cuidarse.
Exacto. Justamente.
A ver, Jay, ¿por qué dijiste tú que sí?
Mira.
¿Eres un hombre de sexo?
Siempre he sido una persona inquieta sexualmente, esa es la verdad.
Y ¿es neta?
Sí, sí.
O sea, yo estaba bromeando. No. Me decía, ¿sabes? Ya, basta.
Lo interesante con esto es que, y lo que más me hace sentido es que suele ser un tema vergonzoso que de alguna manera o se convierte en cosas que son chistosas, puede ser como un tema que se convierte en algo que tiene humor, sí. Cuando es una cosa muy importante, cuando Alan me compartió el número de menores de edad embarazadas entre los 10 y 13 años, una cosa claro. Que además, bueno, ya tiene que ver abusos.
Prevención.
Son un montón de cosas, pero cuando me dio estadísticas, números y cosas, y tratándose de una ONG, para mí me hizo sentido en poderme comprometer y tratar de estar obviamente a la altura para poder difundir esto.
Claro, ¿no? Pero les voy a decir una cosa, con toda seriedad, y acabamos de hablar de violencia sexual hace un momento, ¿no? Es impresionante cómo los papás, y cuando hemos hecho sondeos de opinión aquí en el programa, y yo les pregunto, ¿a quién de ustedes sus papás los sentaron a hablar de sexo? ¿A quién de ustedes sus papás les explicaron cómo queda una mujer embarazada? ¿A quién le explicaron las enfermedades de transmisión sexual? ¿Quién de ustedes les hablaron sus papás de anticoncepción o de un condón? Te lo juro, Alan, que es impresionante, Jay. El 98%, nadie les explicó absolutamente nada.
Yo soy del 98%.
Yo también soy del 98%.
Sí. En mi casa nunca se habló de sexo, en la escuela a la que fui tampoco. Afortunadamente yo sí soy una persona que crecí utilizando el preservativo. Que también eso me hizo sentido. Es algo que yo creo que para poder sostener algo y comprometerte, tienes que ser congruente con las cosas, ¿no? Y yo, cuando inicié mi actividad sexual, yo inicié con el preservativo. Entonces, digamos que he estado familiarizado con eso. Lo mío es un poco un milagro porque creo que tuvo que ver con que tenía amigos más grandes que fueron como los que me fueron llevando por ese lugar. O también la situación, ¿no? Como que yo creo que yo estaba, desde muy joven he estado afortunadamente conectado a mi cuerpo, entonces como que he tenido esa sensibilidad y me encanta que el tema de que hoy día podamos compartir que el hecho de tener esta liberación o el hecho de decir vamos a ser libres sexualmente tenga que ver con la responsabilidad. Que eso me parece como muy importante y que tenga que ver con eso que Alan me, al compartirme todas estas cosas, fue como claro. Me hizo clic a mí, dije, me quiero sumar a esta campaña y ser vocero y poder estar
te
aquí.
Cuento una historia. Ayer lanzamos el producto.
Ok.
Y fue mi mamá, ¿no? Mi mamá de 83 años.
Tuve el gusto de conocer.
Quería una foto con Jane, ¿no? Entonces, mi mamá, ella quería hablar porque estábamos hablando de sexualidad, de todo este rollo. Y yo sí fui afortunado, o sea, a mí me metía condones ella en las bolsas de los jeans. Entonces, yo iba al cine y quería sacar el dinero y ¡chin! Se me caían los condones y me daba mucha pena. Pero al final yo sí tuve esa apertura hacia la sexualidad. Sin embargo, pues fui un privilegiado porque muy pocas gentes tienen esa apertura. Claro. Todavía, 2026.
Claro. Oye, ¿cómo estamos? Dame números. Enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados.
Te voy a dar uno que a mí siempre me ha sorprendido. De cada 100 relaciones en México, solo en 4 se usan condón. De cada 100.
¿4?
Solo 4.
De 100.
De 100. De los países de uso de condón, si hoy fuera el mundial y entran, no sé, creo que son como 25 clasificados, 27, no entraríamos. O sea, somos uno de los países que menos usa condón. Pero eso no es lo peor. Somos el país número 1 en embarazo en adolescente del mundo. Del mundo. Estamos hablando, por ejemplo, estamos viendo ahorita unas estadísticas que en 2025 hubo 92.660 nacimientos de madres de 15 a 17 años y casi 8.000 en niñas de 10 a 14 años. Imagínate, 10 a 14 años.
Más un incremento del 60% en México de enfermedades de transmisión sexual entre 2024 y 2025.
Muchos jóvenes no ven la parte de las ITS, por ejemplo el VIH, tan cercano como lo veíamos a lo mejor nosotros en los 80.
Claro.
¿Por qué? Por el uso de retrovirales, porque la gente no ve gente enferma tan fácilmente. Pero sí las hay, y el incremento es muy grave y muy grande. Entonces, sí es muy importante crear esta conciencia en los jóvenes que...
Oye, BPH, gonorrea, SIDA,
terrible.
Sífilis,
herpes.
Sí, es terrible, la verdad.
Oigan, pero lo más impresionante es que de cada 100 personas que tienen sexo, solo 4 usan condón.
Imagínate el riesgo.
¡Qué locura!
El riesgo que tomas al tener una relación sin protección en un fin de semana en una fiesta. Imagínate el riesgo que está tomando la gente. Entonces, justamente lo que queremos es eso, que crean conciencia, ¿no?
Otra estadística de horror. Alguna vez que hablamos de SIDA en este programa, no me acuerdo los números, pero muchísimos de los casos de SIDA son esposas contagiadas por sus maridos que fueron infieles y que ni siquiera tuvieron la delicadeza de usar un condón, por ejemplo.
Ay, ¿no? Terrible. La verdad es que mira, cada vez que lo platico, de hecho yo tuve 10 minutos para hablarle ayer de todo esto en un backstage, en un concierto, y fue cuando me dijo, sí le entro.
Sí le entro. Pero a ver, ¿qué quieres, Jay, tú que conectas con la gente musical, cultural, y con la gente muy joven? ¿Qué quieres que sepan? ¿Qué quieres decirles?
Pues la importancia de protegerse y de no reaccionar, reflexionar antes de tomar una decisión, que eso me parece muy importante, como el hecho de que te estás jugando la vida, estás poniéndote en riesgo, y al tener esta campaña, que además cuando me dieron los números, por ejemplo, de lo que estamos hablando, de que si un preservativo cuesta 12 pesos y un kilo de tortillas cuesta 21, y además con una presentación increíble, porque también alguien podría como pensar en que igual un producto que cuesta 12 pesos, si lo ves, es como una cosa que está increíble, que sea el modelo Rolling Stone, que esté... Por eso quise yo poder aportar un poco en esto, en cuando pensaron la gente de Prudence. Y bueno, además que es una ONG, para mí era muy importante también, porque igual alguien relaciona como... De hecho, me pasó a mí, fíjate que otro de los voceros es residente, y la primera vez que vi la campaña en pasando en algún país, dije, bueno, pues, ¿cuánto dinero le habrán pagado a Residente por este producto, no? Y cuando conocí a Alan en Venezuela, en la gira de Sudamérica, y luego nos pudimos ver en Argentina y eso, y me platicaron la labor que hacían como ONG, dije, me trepo.
Claro.
¿No? Sí.
Por cero yenes. Oigan, esta edición, aparte está increíble porque es junto con la revista Rolling Stone, Alan, hagan de cuenta que el condón viene en un círculo que emula a un disco de vinil.
Así es. Se ve hermoso, ¿no? O sea, la verdad es que
se ve hermoso.
Hasta coleccionable, ¿no? O sea que...
El punto es, así como Liquid Death, esta marca de agua... diseñó esta lata para que tomar agua y
sea
ser
increíble.
Más sano, sea cool.
Exacto.
Esa es la misión de Prudence con esta edición Rolling Stone de condones extrasensitivos. Que están increíbles.
Sensibilidad máxima.
Y es para que sea cool cuidarse. Cuatro de cada 100 es una locura.
Exacto.
Es una locura. Es una locura. Es una locura. Es un suicidio.
Y es muy importante también mencionar a Rolling Stone como, como marca que se sume a esto, ¿no? Porque también ellos culturalmente son un legado del rock, ¿no? O
sea, no, al final, muy bien.
Y lo hacen justamente por la juventud de Latinoamérica.
Pues te felicito por tu decisión. Haces muy bien.
Gracias.
¿Y estás regalando condones en los conciertos?
Bueno, sí, obviamente ya también estamos teniendo ideas. Estamos sobre la marcha también tomando como algunas cosas que vamos a poder ir haciendo puntualmente.
Sí, sí. Pero de entrada, pues mándale unas cajas y que las aviente.
Sí, 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 eso sí. Un camión de
vamos. Exacto, 100%.
No, y siempre ha habido en el camerino también. Nosotros hemos tenido también eso desde hace mucho tiempo. Sí, que era en algún momento era incómodo. La gente también como decía, ¿por qué en los camerinos hay preservativos, no?
Bueno, porque uno nunca sabe cuándo se puede ofrecer.
Exactamente.
En un concierto, una chica en el público, un romance fugaz en Bolivia.
Exacto.
¿No? Alan, muchísimas gracias. Alan Vera, director de marketing de Prudence, para que se sepan que es una ONG y el 98% de los ingresos lo donan para educación sexual. Muchas gracias, Alan. Y Jay, my love, cantante, productor, multiinstrumentalista, compositor y amigo de este programa.
Marta.
Gracias, querido.
Gracias.
Un placer tenerte.
Igual,
acá.
Como siempre.
Igual. Son 12:51 de la tarde en W Radio. Oigan, cuentavientes, pues antes de irnos,
estamos
a ver.
Estamos de hoteles largos también, ¿no?
Ay, oigan.
Sí.
¿Hoy, Bego? ¿O cuándo? ¿Hoy sale?
Sí, hoy sale.
Hoy sale a la venta, la edición número 12. 12 años de revista MOA. Y la portada está muy divertida porque son...
¿Quién sale en la portada?
Yo salgo en la portada, solamente una vez al año.
Bravo.
Los años 50.
Me encanta eso.
Y rompiendo. Y rompiendo la cuenta vientes. Esta fue con dedicatoria para todas ustedes, mujeres allá afuera, que hay que... Ahora sí que validarlas, liberarlas. Y bueno,
justo estaba afuera y unas personas del equipo W me decían: ay, me siento tan identificada, que no se acaba aquí nuestra vida.
Claro.
Y que hay que seguir y, ¿cómo dices? Romperla.
Los 50 y rompiéndola, esa es la inspiración. Y aparte estoy vestida de los 50.
No, y además, Marta no, pues es muy prudente. Pero ella habla mucho de esta parte que tiene de intuición. Cómo poder tener un criterio que no tenías a los 20, ¿no? Y de esta parte de resiliencia que pues llega con la edad. Y son como tu guía para esta nueva
Estoy
década.
Vestida de los 50, Jay, yes or no.
Sí.
¿Ya viste? Fotaza.
¿Qué cosita? ¿Quién tomó esas fotos tan increíbles?
Estas fotos las tomó
Iván Aguirre.
Iván Aguirre.
Mandamos un saludo.
Exacto. Oigan, y vamos a regalar aparte un coche.
Ya lo vamos a decir.
Por el 12º aniversario de MOA.
Exacto.
Bueno, vamos a decirlo después. Pero bueno, la revista ya está a la venta en
todo
el país.
Ya está a la venta. Desde hoy la pueden encontrar. Sanborns, su puesto de revista, Walmart, donde ustedes vayan a comprarla, ahí va a estar. Por supuesto, entren a revistamoa.com para, como dice Marta, tenemos grandes sorpresas y vamos a dar una camioneta.
¡Eso! Te quiero, Bego.
Yo también.
Ya luego platicamos largo y tendido. Oigan, nada más recordarles una cosa, que el lunes 16 de marzo empezamos con nuestra segunda fase del reto New Year New Me, que se llama Keep Going. Ya saben que vamos a entrenar para tener el abdomen de Jay de la Cueva, chicas. Chihuahua. 60 días, 2 meses consecutivos. Les vamos a dar su plan de alimentación. Les vamos a dar cómo van a entrenar y lo van a poder hacer en su casa. Les vamos a dar ejercicios hipopresivos. Porque les digo una cosa, hoy más que nunca sabemos que la gente que se cuida, se quiere. Y la gente que se quiere, se cuida. Y para nosotras las mujeres, construir músculo debe de ser la misión número uno con nuestro cuerpo, porque eso es juventud, eso es longevidad. Entonces empezamos el 16 de marzo y justamente trabajamos muy de la mano. Se meten a martadebailenetwork.com si se quieren registrar. Pero trabajamos muy de la mano con Kefir, que es un súper alimento con muchísimos probióticos que te van a ayudar a mantener tu microbiota más sana, tener una mejor salud intestinal. Se te va a reflejar en el sistema inmune, en la digestión, en tus niveles de energía y hasta en el estado de ánimo. Entonces ya saben que Lifeway Kefir, ya lo ubican perfecto, ¿no? lo hemos promovido muchísimo y lo amamos. Tiene 12 cepas de probióticos, cada porción tiene 250 gramos y puede darles hasta 10 gramos de proteína para músculos más fuertes. Entonces, si ustedes, por ejemplo, son intolerantes a la lactosa, es perfecto. Entonces, sean fans de Lifeway Kefir y lo encuentran en Lifeway Kefir México y obviamente en su autoservicio de prestigio. Y luego, hablando de prestigio, ya saben que este año hemos dicho que es muy importante diversificar tus ingresos. Que tú tengas tu chamba, pero que te entre lana de varios lugares diferentes. Nunca hay que tener los huevos en la misma canasta, chicas. Y cuatro infalibles. Aprendan a confiar en ustedes, apuéstenle al trabajo duro, hagan algo en lo que de verdad su corazón crea y denle un voto de confianza a otros. Entonces, existe este programa de Royal Prestige, que tiene un plan de negocio llamado Oportunidad Royal, donde ustedes pueden emprender sin tener que soltar lana la primera. Sus productos son premium, tienen una garantía ilimitada de hasta 50 años y los acompañan para vender desde el día 1 y hacer dinero ustedes desde el día 1. Entonces, vayan a oportunidadroyal.com.mx. En su Instagram están como Oportunidad Royal Official y en Facebook igualmente Oportunidad Royal para que empiecen a trabajar con ellos y hacer más lana. Y luego, a ver cuántas de ustedes creen que en una bolsa pues encuentran todo y que es muy importante para su look. Y se los pregunto porque este año Chloe llevó su plataforma Chloe Gallery a otro nivel en una colaboración con Ricardo Cavolo, que es este artista español que ha trabajado con marcas como Gucci, como Alexander McQueen, y no saben qué bonito lo que diseñó. Es una edición limitada. Cada pieza está pensada como arte objeto bajo el concepto de Inner Fire, o sea, este fuego interno que les recuerda quiénes son, a dónde pueden llegar. Y la obra exclusiva que creó para la marca se llama A Volar. Y la idea es que su bolsa, la cartera y, obvio, la maleta funcionen como un amuleto, como algo que las acompañe en su propia odisea diaria. En Boutiques Chloe encuentran toda la colección que diseñó Ricardo Cavolo. Es una edición limitada, así es que corran por la suya. Está también en chloe.com.mx, en Liverpool. No lo piensen mucho porque estas piezas ahora sí que van a volar. Y con esto nos vamos, cuentavientes. De regreso mañana en punto de las 10. Adiós. Este mes, en Revista MOA, celebramos 12 años, como se debe, rompiéndola también a los 50. Porque crecer no es sumar años, es sumar criterio. Es dejar de preguntarte ¿puedo? Y empezar a preguntarte ¿quiero? Dejar de correr por inercia y empezar a moverte con intención. Es entender que no tienes nada que demostrar, solo escoger mejor. Además, el dinero te transforma o revela quién ya eres. Una edición para celebrar 12 años y reconectar con tu criterio, tu intuición y resiliencia. Porque no estás tarde, estás lista. ¡Happy birthday, MOA!
Una revista de Marta de Baile.